todos y todas, muy buenos días. 3:03 de la madrugada. Martes 7 de septiembre del 2021. Transitando la semana 36. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Estos son los títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández sobre las PASO dijo que la gente va a valorar que hay un gobierno que se preocupa por ellos. El primer mandatario aseguró que es optimista en cuanto a los resultados que logrará el Frente de Todos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo próximo. Y expresó su convicción de que la gente valora un gobierno que se preocupa por ellos, en contraposición al macrismo, que con total displicencia endeudó a la Argentina como la endeudó. Cuando llegue el domingo, la gente va a valorar que hay un gobierno que se preocupa por ellos, frente a un gobierno por la gestión macrista que con total displicencia endeudó a la Argentina como la endeudó, manifestó el presidente. En esa línea agregó que los argentinos tienen memoria, saben el esfuerzo que hemos hecho, saben que he puesto todo de mí y todos los que formamos parte del gobierno hemos dejado todo al mostrarse optimista por los resultados de estas elecciones. Tengo la íntima seguridad de que pusimos todo nuestro esfuerzo para que el cuidado de la gente y cómo cuidamos a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo dan en la Argentina, con el ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción, enumeró además el primer mandatario. Llegan 200.000 dosis de CanSino, vacunas que serán destinadas a poblaciones de difícil acceso. Más de 200.000 vacunas del laboratorio CanSino que se administran en una sola dosis y serán destinadas a poblaciones de difícil acceso llegarán hoy al país para sumarse a la campaña de vacunación que el gobierno despliega en toda la República. Con este nuevo cargamento, la Argentina alcanzará los 57.407.120 dosis para continuar con el plan estratégico de vacunación contra la COVID-19. Según se informó ayer por la tarde, el embarque está arribando de un momento a otro al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el vuelo QR-857 de la compañía Qatar Airways. Con estas dosis, el gobierno apuesta a vacunar a poblaciones de difícil acceso, entre ellas personas en situaciones de calle, migrantes, refugiados y otros colectivos dispersos. De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud, otras 162 personas fallecieron y 3.893 fueron reportados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 112.673 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.207.695 los contagiados desde el inicio de la pandemia, así lo informó el Ministerio de Salud. También debemos decir que la cartera sanitaria indicó que son 2.293 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 42,4% en el país y 43,9% en el área metropolitana Buenos Aires. Después de un año y seis meses, la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes con coronavirus en Argentina está por debajo de 2.300. Hoy son 2.293, el valor más bajo desde el 31 de agosto del año 2020. De los 5.207.695 contagiados, 4.905.843 personas recibieron el alta, es decir, el 94,2%, y 189.179 son casos confirmados activos. Debemos señalar que en la provincia de Buenos Aires se registraron ayer 955 nuevos contagios, en Córdoba 753, Tucumán 459, Cava 223, Santa Fe 217 y Corrientes 212. El diputado nacional Hugo Yasky señaló que hay un sector que hace política promoviendo la antipolítica. El secretario general de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, señaló que hay un sector que hace política promoviendo la antipolítica. Lo hacen para no tener que hablar del desastre que provocaron cuando fueron gobierno. Eso hace que sea más difícil dar el debate. El teletrabajo llegó para quedarse. La pandemia nos adelantó 10 años, pero ya se están firmando convenios que contemplan al teletrabajo. Argentina es pionera en ese sentido, aseguró el titular de la Central de los Trabajadores de Argentina. Con relación al pedido de las centrales empresarias y de algunos estamentos gubernamentales de descontar el salario a los que no se vacunen, Yasky dijo que pedir descontarle el sueldo a los que no se quieran vacunar es embarrar la cancha innecesariamente. Los propios sindicatos pidieron que la vacunación sea una condición para volver a la presencialidad. Los que no se quieren vacunar es un porcentaje muy menor, finalizó Yasky. La médica Miranda Ruiz se fue detenida por practicar la ILE en Tartagal. Miranda Ruiz, de 33 años, es médica clínica y brindó sus declaraciones luego de la detención que sufrió por practicar una interrupción legal del embarazo en el hospital de Tartagal Juan Domingo Perón. El delito que se me imputa es aborto cuando hay una ley de aborto. Es una causa escandalosa, dijo, y recalcó, es imposible que obligue a una mujer a hacer el procedimiento porque el tratamiento es autoadministrado. La especialista de la salud adelantó que pedirá la nulidad. También contó que quedó muy conmocionada luego que varios sectores hayan pedido por su liberación. El viernes pasado fue un día muy difícil, no entendía nada de lo que estaba pasando. Ruiz sostuvo que frente a un escándalo judicial tiene que haber necesariamente grupos políticos y poder local, y en ese contexto brindó más detalles. La legisladora Fiori y la concejala Subelsa de la provincia de Salta están militando contra la ley del aborto. Ante ministros en la reunión del G20, Bisotti abogó por el acceso de todas las personas a las vacunas. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, destacó en la ciudad de Roma, al participar de una cumbre de ministros de salud del G20, la necesidad de reconvertir la crisis por la pandemia de coronavirus en una oportunidad para fortalecer la preparación, la gestión y la respuesta coordinada y equitativa ante futuras emergencias sanitarias, y abogó por el acceso de todas las personas de las vacunas. Además, subrayó la ministra que a fin de lograr una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente, todos los países deben implementar medidas en línea con los principios de solidaridad internacional, colaboración y equidad, garantizando el acceso de todas las personas a las vacunas contra el coronavirus, se informó oficialmente. El director del Centro de Economía Política, Hernán Lecher, destacó que el precio de la carne registró en agosto una baja del 1,4%, según el Centro de Estudios de Economía Política. Recordamos que el precio promedio de la carne registró en agosto último una baja del 1,4% respecto del mes previo, con lo cual sumó 2 meses consecutivos de reducción en sus valores, en coincidencia con la decisión del gobierno de restringir en un 50% las exportaciones, con el fin de frenar los aumentos contabilizados en el último año. En términos generales, el precio de la carne es estable, dijo Hernán Lecher, al analizar el actual contexto del sector. El informe del CEPA precisó que en términos interanuales, la carne en el mostrador aumentó 78,4% y en el mercado de Hacienda 76,8%. A todo esto, el presidente Alberto Fernández señaló que los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones del sector, al difundir el informe del Centro de Economía Política Argentina, que indicó que el precio de la carne vacuna se redujo por segunda mes consecutivo. En una publicación en su cuenta personal en Twitter, Alberto sostuvo que los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones y reiteró que no es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deben pagar nuestros compatriotas. Cierre de campaña del Frente de Todos, habló Máximo Kirchner. Dijo que pensaron que solo era actuar para diferentes spots y nada de gobernar. El jefe del bloque del Frente de Todos cruzó a la oposición durante el acto de cierre de campaña en Provincia de Buenos Aires, en Quilmes, que compartió con la precandidata diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, la precandidata local Cecilia Soler y la intendente Mayra Mendoza. Máximo Kirchner advirtió que a través de Diego Santilli, Juntos por el Cambio, envía un nuevo caballo de Troya a la provincia de Buenos Aires para cuidar los intereses de la ciudad en la provincia, a la vez que cruzó todo el arco político de Juntos, al señalar que pensaron que solo se trataba de actuar para diferentes spots de publicidad y después nada de gobernar. Cuando la gente te da la responsabilidad de gobernar, hay que darlo todo. Eso lo veo en Mayra y en su incansable trabajo de por darle dignidad al pueblo quilmeño, un pueblo aguerrido, combativo, trabajador y digno, enfatizó Máximo. El legislador añadió, el otro día leía al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que quería darle lecciones citas mientras envía un nuevo caballo de Troya para cuidar los intereses de ciudad en la provincia. El Parla Sur estuvo debatiendo y allí el bloque argentino rechazó la demarcación marítima de Chile en la plataforma continental. El bloque argentino de Unión de Parlamentarios del Mercosur expresó ayer su rechazo al avance de Chile sobre la plataforma continental argentina en el sur del país. En una reunión virtual de la que participaron diputados santacruceños, se informó oficialmente. La legislatura de Santa Cruz informó que de la reunión convocada por la Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur e Integración, en los próximos días se conocerá un documento que reflejará el rechazo a este avance sobre la plataforma continental argentina por parte de Chile a través de un decreto publicado en el Diario Oficial el pasado 27 de agosto. Los especialistas que disertaron fueron Carlos Bianciardi Delgado, abogado, especialista en relaciones internacionales, docente de la Universidad Nacional de La Plata y asesor en temas de comercio exterior del Mercosur, y Liliana Bertoni, secretaria académica de la Unión de Parlamentarios del Mercosur y miembro del Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración. Denuncian a Rodríguez Larreta por presunto uso de datos sobre ciudadanos para la campaña en CABA. Esto tiene que ver con irregularidades en el call center. La denuncia por extorsión y malversación de caudales públicos es por supuestas irregularidades en el call center que maneja la línea de asistencia gratuita 147. Con datos personales de los vecinos se realizarían llamadas vinculadas a la campaña electoral. El gobierno, la Cámara Nacional Electoral y medios firmarán un compromiso ético para las próximas elecciones legislativas 2021. La firma del acuerdo, que tiene el fin de promover la honestidad del debate democrático, se realizará en el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada, en un acto que será encabezado por el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Recuperación económica. Después de 3 años de caída, los depósitos privados en dólares crecen 8.5% en 2021. Según un informe publicado por la Universidad Nacional de Avellaneda, en julio de este año el total de los depósitos en dólares ascendió a 18.886 millones, mientras que los depósitos del sector privado alcanzaron los 16.290 millones de dólares. críticas a la gestión macrista. Axel Kicillof habló sobre Juntos y dijo que no son halcones ni palomas, son buitres. El gobernador bonaerense señaló que el Frente de Todos vino a reparar el daño de Mauricio Macri María Eugenia Vidal, pero que ante la pandemia tuvieron que entrar en modo emergencia para evitar una catástrofe. Se juega el rumbo, se juegan dos modelos, lo mismo que se discutió en 2019, pero actualizado, dijo el mandatario. Kicillof también resaltó la importancia de alcanzar una mayoría en la Cámara de Senadores de la provincia, ya que dijo: todo este tiempo tuvimos minoría y mucha dificultad para varias cosas que intentamos hacer. El PRO, Cambiemos, el macrismo, se encargó de entorpecer y obstaculizar varias de las iniciativas, indicó el gobernador bonaerense. La Renga criticó a Milei por cerrar su campaña cantando Panic Show. El grupo utilizó su cuenta de Twitter para criticar sin nombrarlo al economista precandidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires, señalando que está mal, legal y moralmente, tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y en beneficio propio. El grupo La Renga utilizó su cuenta de Twitter para criticar sin nombrarlo al economista Javier Milei, precandidato a diputado nacional de la ciudad de Buenos Aires por el Frente La Libertad Avanza, señalando que está mal, legal y moralmente, tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio. En un breve texto subido ayer por la tarde en sus redes sociales, la agrupación, que es emblema de la autogestión y la independencia en la escena rockera desde su aparición a fines de 1988, concluyó: un seguidor de nuestra banda jamás haría eso. En el exterior, Brasil, Bolsonaro espera una multitud en las calles para decidir una ruptura con la corte. El presidente brasileño busca enfrentar al Supremo Tribunal Federal con 1 o 2 millones de personas en las calles para que el poder moderador de la República sea el pueblo y no un par de jueces. Se presume que las protestas tendrán su mayor magnitud en Brasilia y San Pablo. Temen un autogolpe por parte del actual presidente brasileño. En tanto, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva destacó que en lugar de sumar, Bolsonaro estimula la división, el odio y la violencia. El expresidente fustigó el plan económico del actual mandatario de Brasil y cuestionó la forma y el fondo del ex capitán del ejército a la hora de gobernar. El líder opositor y expresidente brasileño Lula da Silva acusó al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro de estimular la división, el odio y la violencia en vísperas de las manifestaciones convocadas por la ultraderecha para reclamar la intervención en el Supremo Tribunal Federal, que investiga al bolsonarismo por montar redes de financiamiento de acciones golpistas. Temas que habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas de nuestro envío periodístico federal. escuchar en un ratito nomás. Lo tenemos ahí a David Eskenazi, que hace un gran laburo, sin lugar a dudas, un gran laburo está llevando a cabo David Eskenazi, ¿sí? En la producción periodística desde Maipú, 555, sede de Nacional Argentina, está Gastón Rabinovich. Dame un comprendido, Gastón Rabinovich, dame un comprendido porque no escucho la cortina, por favor, dame un comprendido. Llevando a cabo esta edición de martes del Diario Nacional. Bueno, vamos ya con toda la actualidad para abordarla en este programa que tiene la compañía de una gran cantidad de oyentes a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Como yo decía antes, no sé si me pudieron escuchar a través de todo el territorio continental e insular de la República Argentina. Bueno, otro de los temas que vamos a ir desarrollando es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosencrantz, declaró por su relación con el operador judicial de Macri ante la jueza Servini. El titular de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz, dijo que era amigo de Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial del macrismo, que está prófugo de la justicia de la Argentina desde hace 40 años, sostuvo que las 59 llamadas que intercambiaron fueron personales y admitió que en ellas su amigo le preguntó si quería integrar el máximo tribunal. Incluso reconoció que sabía que Pepín era el asesor judicial de Macri. Ya en un rato vamos a abordar este tema que lo desarrolla muy bien Irina Hauser hoy en Página 12. Otro tema muy especial que quiero abordar y lo vamos a tocar en un ratito, es que en el marco del plan, de la nueva etapa del plan de vacunación, en todo caso, se ha implementado la credencial Mi Argentina. ¿Cómo es la nueva etapa del plan de vacunación? Bueno, a partir de la llegada de unas 200.000 dosis de CanSino este martes, destinadas, decíamos, a poblaciones de difícil acceso, el Gobierno Nacional va a continuar con la campaña de inmunización y con la implementación de la credencial digital Mi Argentina, un documento que acredita en el ámbito internacional de la aplicación de la vacuna, ¿eh? Así que después vamos a hablar de eso, es un tema realmente muy importante. Esta credencial de Mi Argentina servirá, reitero, como comprobante internacional de vacunación, será el documento oficial de viaje que permitirá a las ciudadanas y ciudadanos argentinos acreditar ante otros países la inmunización contra el coronavirus, informó el Ministerio de Salud. Según precisó la cartera, el carnet está disponible tanto en español como en inglés, con el fin de ser presentado en el exterior por aquellas personas que deban desplazarse entre países. Bueno, les voy comentando mientras tanto cómo está el tiempo en la ciudad de Córdoba a esta hora. 16 grados 6 décimos la temperatura. Todavía tenemos datos de la hora 2, humedad 84%, presión 963, viento del este a 5 kilómetros, cielo cubierto, la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada 21 grados, se habla de chaparrones para estas horas. Recién asomé mi cabeza por la ventana de mi habitación y la verdad que está muy nublado, parece que va a explotar el cielo, pero hasta ahora no está lloviendo. Se habla por la mañana de lluvias aisladas, tormentas aisladas por la tarde, chaparrones por la noche. Quiero decir que ayer también se anunció que iba a llover durante todo el día en la capital mediterránea y nada de ello ocurrió. En la capital federal les comento 15 grados 9, humedad 83%, el cielo cubierto, presión 1013 decimal 3, viento del noreste a 11 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima 17, se habla de lluvias aisladas. Lluvias por la mañana, lluvias aisladas por ahora, para estas horas en la capital federal, lluvias aisladas para estas horas, lluvias por la mañana, tormentas fuertes por la tarde, lluvias fuertes por la noche en la capital federal de los argentinos. 3:29 de la mañana, bueno, vamos a darle el chat nacional a nuestros compañeros, compañeras, compañeres, para que ya se vayan comunicando con la radio pública. 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, y si querés dejar el mensaje grabado al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestra producción periodística, con nuestra rutina. Recordando que ya llegaron 200.000 dosis de CanSino, vacunas destinadas a poblaciones de difícil acceso, han llegado al país para sumarse a la campaña de vacunación que el gobierno despliega en todo el país. 3:30 de la mañana, con este nuevo cargamento, la Argentina alcanzará las 57.407.120 dosis para continuar con el plan estratégico de vacunación contra la COVID-19, según se informó oficialmente. El embarque arribó hace un rato al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el vuelo QR-857 de la compañía Qatar Airways. Con estas dosis, el gobierno apuesta a vacunar a poblaciones de difícil acceso, entre ellas personas en situación de calle, migrantes, refugiados y otros colectivos dispersos. Con esa meta fueron reservadas las vacunas del laboratorio CanSino, que al administrarse en una sola dosis logran reducir las barreras logísticas. Ahora vamos a escuchar al diputado nacional y precandidato para los próximos comicios legislativos, Hugo Yasky, quien señaló que hay un sector que hace política promoviendo la antipolítica, y lo hacen para no tener que hablar del desastre que provocaron cuando fueron gobierno entre fines del 2015 y fines del 19. Hablando del gobierno de Macri, claro. Eso hace que sea más difícil dar debate, dijo Hugo Yasky, y lo escuchamos en este diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Un discurso que desde los sectores de la derecha promueven la apatía y la antipolítica de una manera así muy muy clara, ¿no? Es un poco contradictorio porque, bueno, hacen política promoviendo la antipolítica. Es bastante difícil de explicar, sí, pero sí, que en términos electorales les ofrece la posibilidad de no tener que hablar de los desastres que ellos generaron en términos de la economía y del tejido social del país. Teletrabajo es una realidad que la pandemia, en todo caso, nos adelantó quizás 10 años. Uh-huh. Lo cierto es que hoy tenemos teletrabajo en muchas actividades muy diversas. Periodismo, educación, comercio, algunos sectores de la producción, ni que hablar. La actividad muchas veces vinculada al sector financiero. Y yo creo que hay que hacer una obstinada y persistente campaña de persuasión y de educación. Cuando en su momento el presidente de la UIA dijo que esto se arreglaba descontándoles los salarios y extorsionando a los trabajadores, la verdad, embarró la cancha innecesariamente, porque son casos relativamente aislado, es decir, no hay una corriente masiva de trabajadores que se niegue a la vacuna. Al contrario, los sindicatos eran los que exigían como condición para seguir estando en la presencialidad que hubiera vacunación masiva.
Ahí está la palabra del diputado nacional y precandidato Hugo Yasky. Vamos ahora con la palabra del abogado querellante Rodrigo Nenda, querellante del caso del diputado correntino del Partido Justicialista Baleado, quien se refirió a la marcha de la investigación sobre el ataque ocurrido el 26 de agosto pasado durante un acto de cierre de campaña de la localidad de Tapebicuá, en la provincia de Corrientes. Estamos apuntando a nuevas pericias para esclarecer el atentado contra el diputado Arias. La palabra de Nenda en diálogo con Radio Nacional Buenos Aires.
El diputado ya fue dado de alta.
Bien.
el día viernes pasado el mediodía ha sido dado de alta, se encuentra en su domicilio en la ciudad de Corrientes Capital por ahora, para hacer algunos controles de rutina, la extracción de los puntos, etcétera, pero ya por suerte está en su domicilio.
Bueno, eso es una gran...
La noticia más importante, digamos.
Eso es lo más importante. ¿Es verdad que el disparo pudo haber procedido de la gente que estaba dentro del público, del propio acto?
Sí, es una hipótesis factible. No es la única, por lo menos la que nosotros manejamos. Por supuesto que también eso debe ir cobrando fuerza o descartándose de algún modo si, una vez que se practiquen las pericias pertinentes, ¿no? Que es lo que estamos... por lo que estamos bregando, por lo que estamos insistiendo y por lo que estamos preocupados también por el tiempo transcurrido y sin que se haya agregado ninguna pericia de las fuerzas locales. Por eso hemos decidido traer estos peritos de Buenos Aires para ver si nosotros podemos aportar para que se realice una pericia en forma urgente, ¿no?
Ahí está la palabra del abogado Nando, Nenda, Rodrigo Nenda, querellante del caso del diputado correntino del Partido Justicialista, Arias, baleado, recordamos, durante un acto proselitista el 26 de agosto pasado, donde el legislador Arias recibió un balazo en el abdomen, un ataque brutal, durante, reitero, el cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá, en la provincia de Corrientes. Recordemos que Arias ya fue dado de alta, se encuentra en su domicilio, afortunadamente está bien de salud. 3:35 de la madrugada, vamos a escuchar ahora la palabra del médico cirujano Sidio Delfor Guillione, quien le realizó la cirugía al diputado Miguel Arias y comentó cómo recibió al paciente. Dijo que tuvo varias lesiones en el intestino delgado, y demasiada pérdida de sangre, lo cual ocasionó que se tenga que colocar mucha sangre. Si tardaba en llegar un poco más tarde a cirugía, peligraba la vida, dijo Guillione en diálogo con LT12 Nacional, Paso de los Libres.
Tuvo varias lesiones del intestino delgado, de las arterias que llevan sangre al intestino delgado, esa es la que sangraron bastante. Cuando se ingresan en el abdomen había bastante sangre en la cavidad abdominal. Nosotros le calculamos entre 800 y 1000 mililitros. Imagínense, es un paciente que se fue, un paciente sano que se fue y donó, en vez de un sachet de sangre, donó dos sachets de sangre. Entonces, ahí está el motivo de la descompensación hemodinámica.
Claro. Más la que venía perdiendo, porque también perdió...
Porque eso queda tronca ya.
Todo
en el abdomen. Sí, porque no sangra un poquitito, como si fuese un corte de piel,
sí,
en la herida. Eso sí sangra un poquitito, pero el grueso, digamos, del sangrado, en este tipo de casos, ¿no? Porque hay otros proyectiles que destrozan y sangra, obviamente, ¿no?
Sí, sí.
Pero en este caso no, en este caso quedó, la sangre queda en cavidad y bueno, ahí uno descubre explorando quirúrgicamente. Y la ubicación del proyectil en esa zona, por ejemplo, tuvo suerte de que no afectó dos grandes vasos que hay en el abdomen, que uno es arterial y el otro es una vena, la vena cava, la vena o la arteria baja. Que eso sí hubiese sido, yo creo que fatal, no hubiera llegado ni siquiera al nosocomio.
Ahí está la palabra del médico Sidio Guillione, el cirujano que atendió al diputado Miguel Arias, en diálogo con Radio Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres, LT12. Como veníamos apuntando en los títulos del diario Nacional, la médica Miranda Ruiz fue detenida por practicar la ILE en Tartagal. Miranda Ruiz, de 33 años, es médica clínica y brindó sus declaraciones luego de la detención que sufrió por practicar una interrupción legal del embarazo en el Hospital Tartagal Juan Domingo Perón. El delito que se me imputa es aborto cuando hay una ley de aborto, es una causa escandalosa, dijo, y recalcó, es imposible que obligue a una mujer a hacer el procedimiento porque el tratamiento es autoadministrado. Escuchemos la palabra de Miranda Ruiz.
Bueno, obviamente que el viernes fue un día, es muy difícil describir lo que sentía porque no entendía nada de lo que estaba pasando. O sea, es una cosa de estar diciendo me están metiendo presa, se empieza a gatillar un movimiento hermoso de todo el hospital, de los pacientes, de los familiares, de las organizaciones sociales de Tartagal, de Salta, de la Marea Verde, obviamente, mis compañeras de la red, de todo el país para pedir que me liberen. Fue una locura. Yo sigo muy conmocionada, muy emocionada por todo lo que pasó el viernes. No sé cómo puedo tolerar tanto amor que he recibido en todos estos días. La imputación sigue. A mí me liberan de la prisión, pero yo no puedo salir de Tartagal si no me autoriza el juez que ordenó mi detención. Y tengo que ir una vez a la fiscalía y decir que estoy acá. Obviamente que frente a un escándalo judicial de estas características, tienen que haber necesariamente grupos políticos detrás que estén agitando esto y gente que tiene algún tipo de poder local. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La concejala Subelsa, con la legisladora Fiore de la provincia de Salta, ellas están militando en contra de la ley de aborto.
Y dos mujeres. Entonces, me estás hablando, ¿no? Una concejala y una legisladora.
Exacto. Ellas son las que militan en contra de la ley de aborto y para defender sus intereses personales no tienen problema en avasallar con todo. Con la justicia, con el sistema sanitario, con los derechos del paciente. No tienen drama, ¿eh? No tienen problema. Buah. Y encima les pagamos todos. Toda la población les paga porque ellas, como yo, ejercen un cargo público y no lo honran. Porque yo sí honro mi cargo público, porque yo ejerzo mi profesión y yo estudio para resolver los problemas de mis pacientes y yo no hago cualquier cosa con mis pacientes. Y ellas, que es una concejal y una legisladora, que también están cumpliendo una función pública, deberían honrar su salario. Deberían servirle a la gente y no servirse del Estado para sus intereses personales.
Ahí habló la médica Miranda Ruiz, quien fuera detenida por practicar la ILE en Tartagal en diálogo con el programa Ahí Vamos. A propósito del mismo tema sobre la detención de la médica que hizo un aborto en Tartagal, habló la diputada nacional Mónica Macha del Frente de Todos, quien dijo que la detención de la médica que hizo un aborto en Salta fue un atropello del Poder Judicial, una manipulación de la información en las redes para generar todo en un contexto social. Hay una idea de disciplinar. Mónica Macha y su palabra a LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Bueno, lo que pasó con la médica fue un atropello del Poder Judicial total, ¿no? Estuvo detenida inclusive, y yo creo que logramos la liberación de la médica en función de que activamos desde hoy estoy mucho con la palabra activar, me doy cuenta. Pero que estuvimos ahí muy alertas y rápidas también a la hora de salir a acompañarla y a defenderla, porque la realidad es que es una de las, no sé si la única, una de las pocas médicas en Salta que es una médica que garantiza derechos.
De ese hospital es la única.
Es la única. No es... Por otra parte, lo que ella llevó adelante fue una ILE, una interrupción legal del embarazo. Uh-huh. Entonces, cuando se plantea, no, porque no está cumpliendo la ley, una cosa es IVE, interrupción voluntaria del embarazo, y otra cosa es ILE, interrupción legal del embarazo. Entonces, entraba dentro de la ILE y lo que hubo fue una manipulación de la información en redes y demás, porque el día anterior la habían atacado brutalmente en las redes por esta situación, y termina con la detención de ellas, ¿no? O sea, como que se genera todo un contexto social que terminan deteniéndola. Y bueno, y hoy estamos acompañándola desde cada una de las funciones que le toca cumplir en este momento, y acompañándola en función de su compromiso y su responsabilidad para con la salud de las mujeres.
Ahí está la diputada nacional Mónica Macha. Levantemos cortina, por favor. We'll be right back. 16 grados 6 décimos la temperatura en la ciudad de Córdoba. No hemos actualizado, no lo ha actualizado el Servicio Meteorológico Nacional. 16.6 la temperatura en Córdoba, 84% la humedad. El cielo está cubierto, viento del este. Cuando hay viento del este, llueve como peste. Todavía no está ocurriendo ello en Córdoba. Se habla de chaparrones por estos minutos. Hacia la mañana, lluvias aisladas. Por la tarde, tormentas aisladas. Y por la noche del martes, chaparrones. En Capital Federal tampoco se ha actualizado los datos del tiempo. Seguimos con los 15.9 de las 2 de la mañana, humedad 83%, el cielo está cubierto, la máxima 17 grados, y se está hablando de lluvias aisladas en la madrugada de la capital federal, por la mañana en Buenos Aires lluvias, hacia la tarde tormentas fuertes, y por la noche lluvias fuertes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, ¿quieren dejar mensajitos? Vamos, estoy esperando los mensajes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me están dejando solo? ¿Me están dejando solo? Espero algún llamado, algún mensaje de ustedes que son una grata compañía y necesito del cariño y del abrazo de todas y todas ustedes, ¿eh? Por favor, por favor. Un abrazo grande. 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, y si no, mensajes grabados al 0810-222-0870. Y vamos a comenzar naturalmente a recorrer el país con nuestras postales musicales. Y ya ahora, en un ratito, nada más le voy a ir presentando a una enorme intérprete, querida amiga, una de las fieles exponentes o una de las más grandes exponentes de la música popular argentina. Tengan Sonia Ferraris y Claudio César Orellano un feliz martes, saludos desde Rosario, nuestro querido y siempre consecuente Rodolfo, que se comunica a través del 11-65-84-0870. Hola Claudio, saludos desde Aguaray, en la provincia de Salta, acompañándome de la radio y del Diario Nacional en esta trasnoche. El programa está muy lindo. Saludos, Luis Páez. Luis, abrazo grande, compañero. Gracias por comunicarte con la radio pública. 11-65-84-0870. Buenas madrugadas, Diario Nacional. Sonia y Claudio ya son como hermanos por la hermosa compañía. Gracias. Aquí mateando unos amargos desde Iguazú. Goyo el Sereno nos escucha desde LRA 19, Nacional, Puerto Iguazú. Otro mensajito más. Aquí, hola, argentinos, desde Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, Sergio Cainelli. Un saludo a todos, todas y todes. Gracias, querido Sergio Cainelli, de la provincia de Santa Fe, comunicándose al 11-65-84-0870. Bueno, decía, vamos a recorrer el país y nos vamos a la provincia de Corrientes. Desde allí, una de las más grandes exponentes de la música folclórica argentina, y me refiero a nuestra queridísima chamiga, Teresa Parodi, en el comienzo del Diario Nacional, en la primera secuencia musical, haciendo el tema Distinto.
Abrazarte una vez más después de todo. abrazarte una vez más después de todo. Sin la respuesta, caminar codo con codo en este tiempo en que no hay tiempo, todo es distinto y es igual de cualquier modo. Buscar un signo, una señal, un gesto, un tono para empezar a imaginar el día después que llegará, quién sabe cómo. En el naufragio una canción cruza la sombra, una canción para abrazarte una vez más después de todo, una canción. En el naufragio una canción cruza la sombra para abrazarte una vez más después de todo.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Adriana, baterista de Contundencia Masiva, power trío de metal de Fisque Menuco, General Roca, Río Negro. Somos tres amigas que hacemos temas propios, pero en este caso les presentamos nuestra versión de un clásico del folclore, Juana Azurduy. Agradecemos a Radio Nacional por la difusión y les esperamos en nuestras redes, @contundencia_masiva en Instagram, Contundencia Masiva en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Les dejo un saludo y escuchamos Juana.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Buen programa, tenga señor Claudio Orellano, equipo y audiencia. Ya habla Terencio acá de Villa Allende, Córdoba. Bueno, y para dejarle un saludo a los chicos que están en la Antártida, allá en Puerto Esperanza. Puede ser, le vamos a dedicar un temita de Rubén Patagonia, puede ser, para estos chicos, porque lo escucho allá de la Patagonia. Esta radio sale a todo el mundo. Bueno, habló Terencio, chao.
Buenos días, Claudio Orellana, y bueno, su compañera Sonia está de vacaciones, unos días de licencia, pero los saludo desde acá de General Pacheco. Soy Olga y lo felicito por el programa a esta hora temprano de la madrugada. Y bueno, quería decirle de que lo felicito a los médicos, que mi hijo fue atropellado ayer, sin embargo lo atendieron en el Hospital Pacheco, lo que sí, no hay lugar para operación, por eso les agradezco igual.
Omar de Córdoba, Claudio, acá estamos, aunque no te llame, siempre te estamos escuchando, estamos atentos. Bueno, con respecto a la nota que le hicieron a Macri el viernes pasado, acá en Radio Mitre, o Buitre, como le decís vos, Petete Martín y todo el chiste, fue una cosa vomitiva, negó todo, parecía Goebbels, mentiroso y mentiroso, cataratas de mentiras, y estos periodistas no le decían nada, humillante.
Buenos días, Sonia y Claudio, que seguimos escuchando, no te hemos olvidado, solamente a veces nos llamamos, hace mucho que nos llamo, desde el norte de Neuquén, desde Taquilina, norte de Neuquén, un lugar donde se llama Ciudad Encantada, que está toda la noche, a veces no, y desde ahí sigue adelante, felicitaciones, no está solo.
Claudio, querido, buenos días, hablo Oscar de la Plata. Bueno, estoy leyendo Braden o Perón. Hay una parte que Braden sugiere a Perón hacer lo que quiere él. Y Perón le dice, en mi país eso se llama hijo de puta. Se calentó tanto el equipo que se levantó y yo lo...
Gracias a los compañeros, compañeras que se comunican a través del 0810-222-0810, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Terencio, ya vamos a poner a Patagonia. Terencio Villa Allende, mi querido amigo, acá nomás, acá muy cerca de la ciudad de Córdoba. Olga, el general Pacheco, agradeciendo a los médicos de aquella localidad por la tarea realizada. Olga, te mando un beso grandote, siempre tan leal, tan consecuente. Omar de Córdoba, abrazo, compañero. Sí, sé que habló el señor Macri ahí en su radio amiga, en Radio Mitre de Córdoba. Sé que habló el señor Macri el viernes diciendo barbaridades, ¿no? Frases que ayer hemos mencionado y que fue duramente criticado, duramente criticadas sus palabras, porque fueron de términos muy golpistas los que utilizó el señor Macri en la entrevista con el colega de la emisora del diario Clarín. También un abrazo a la amiga del norte de Neuquén, que no pude escuchar bien su nombre, y a Oscar de la Plata, un abrazo grande, Oscar, a la amiga del norte de Neuquén, a Terencio, a Olga, a Omar, un abrazo grande para todos. Bueno, después vamos a hablar otra vez de la relación de Rosencrantz con Pepín Rodríguez Simón, el hombre prófugo de la justicia, el operador principal del macrismo, el alter ego de Mauricio Macri, el sinvergüenza de Pepín, que sigue prófugo de la justicia argentina desde hace mucho tiempo en Montevideo. Bueno, Rosencrantz confesó que hablaba mucho con Pepín, el titular de la Suprema Corte de Justicia. Estamos llegando a la primera hora del Diario Nacional, ya vamos a seguir con toda la producción periodística y también con la información deportiva que va a llegar ahora, dentro de un ratito, a través de Daniel Cascioli, Gustavo Ger, hombres de Pasión Nacional que están siempre presentes en nuestro diario, en nuestro diario. Segundos para las 4 de la mañana, ya vamos a escuchar el top. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 4. En todo el territorio continental e insular de la Argentina, momento de noticias en la radio pública, síntesis informativa en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Máximo Kirchner dijo que Santilli es el caballo de Troya enviado a la provincia de Buenos Aires. Aseguró que Juntos por el Cambio lo manda para cuidar los intereses de la ciudad. A su vez admitió que se demoró la recuperación del país no por la situación generada por la gestión macrista, sino también por la pandemia. Más de 900 preguntas esperan en el Senado a Santiago Cafiero. No obstante, es probable que tras la depuración que suele hacerse antes de empezar a responder, podrían quedar muchas menos, ya que suele ocurrir que algunas se repitan. Se indicó que el proceso se inició con la nota enviada a la Cámara Alta, que fue respondida argumentando que iba a iniciarse el proceso de recolección de preguntas.
Deportes. Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. La selección argentina de fútbol finalmente citó al arquero de Boca, Agustín Rossi, en reemplazo del lesionado Franco Armani, arquero de River. Esto tiene que ver con la partida del Dibu Martínez, arquero titular, rumbo a Inglaterra para sumarse a su equipo, el Aston Villa. Y entonces, quien será titular el próximo jueves ante Bolivia será Juan Musso, el ex arquero de Racing. Ante la lesión de Armani, hubo que recurrir entonces al arquero de Boca para completar la nómina. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 21 grados 3 décimos, humedad 65%, el cielo está nublado. En Buenos Aires la actual es de 15 grados 7 décimos, humedad 84%, el cielo se encuentra cubierto.
Informó la radio pública en todo el país. Domingo, programación especial todo el día.
Voto a voto.
La mejor cobertura.
Septiembre, mes 9. Todo el año, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el fuego de revanche cuando vos, pobre mercanta, campeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato Maura con el mísero ratón. Tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican melosqueras pretensiones, se te han trao muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, serán una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamara tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caficios milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas destolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, ayudarte en lo que pueda. Cuando llegue la ocasión.
Brillante interpretación de la gran María Graña, haciendo el tema de Carlos Gardel, Esteban Celedonio Flores y José Razzano, mano a mano, acompañado de la exquisita guitarra del inolvidable y ya desaparecido, pero extraordinario y siempre eterno, Juanjo Domínguez. Qué dueto, ¿no? María Graña y Juanjo Domínguez iniciando esta secuencia musical y esta hora, esta segunda hora de nuestro Diario Nacional a las 4:07 de la madrugada, con 16 grados 3 décimos de temperatura en la ciudad de Córdoba, cielo cubierto, humedad 85%, máxima 21 grados. Se habla de chaparrones por estas horas, por la mañana lluvias aisladas, tormentas aisladas hacia la tarde, chaparrones por la noche. En la capital federal, en estos momentos 15 grados 7, humedad 84%, cielo cubierto, máxima 17 grados. Se habla de lluvias aisladas por estas horas, por la mañana lluvias, tormentas fuertes por la tarde, hacia la noche lluvias fuertes. Muy bien, 4:08, levantame cortina, Dalila Cáceres, quien se incorpora ahora al Diario Nacional. Comentaba, el presidente de la Corte Suprema declaró por su relación con el operador judicial de Macri, Carlos Rosencrantz y Pepín Rodríguez Simón. Dice Irina Hauser en Página 12, la entrañable amistad del juez y el prófugo. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz, declaró como testigo ante la jueza María Cervini y dijo que las 59 llamadas que intercambió con el operador judicial macrista, el prófugo Fabián Pepín Rodríguez Simón, estaban relacionadas con motivos personales y con quien mantenía una amistad desde hacía 40 años. Sin embargo, también reconoció que fue Pepín quien, en el contexto de esos contactos, le preguntó si le interesaba integrar el máximo tribunal, ya que Macri estaba consensuando y considerando su nombre. Incluso Rosenkrantz sostuvo que sabía que su amigo era un asesor presidencial en cuestiones judiciales, aunque no era ese su cargo formal, sino el de director de YPF e integrante del Parlasur, donde ahora enfrenta un proceso de posible expulsión. El juez supremo dio su testimonio en la causa en la que se investigan amenazas y extorsiones a los accionistas del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, para presionarlos y desapoderarlos de sus medios de comunicación. Es el caso por el que Rodríguez Simón huyó a Uruguay para evitar rendir cuentas en Comodoro Pi. Y ahora, con pedido de captura internacional, enfrenta un posible proceso de extradición aún no resuelto por la justicia del país vecino. Rosenkrantz presentó su declaración por escrito, una facultad que tiene debido a su cargo, con respuestas escuetas en las que niega haber hablado con Rodríguez Simón sobre la situación del grupo Indalo, al que pertenece el canal C5N y Radio 10, entre otros medios. Pero a la vez reconoce los contactos con Pepín, que es alguien que tenía un papel central en la mesa judicial del macrismo. Bueno, era el alter ego del señor Macri, ¿no? También admite tener amistad, en este caso desde hace 20 años, con Mario Quintana, ex vicejefe de gabinete de Macri, otro de los imputados junto con el expresidente en la causa a cargo de Servini. Dijo que le dio asesoramiento judicial personal y en relación con sus empresas, una de ellas la conocida Pharmacity. El presidente de la Corte dijo que a Macri lo conoce desde 2011, pero no son amigos, y que a José Torello, ex jefe de asesores, lo conoce desde hace 25 años, pero tampoco es un vínculo cercano, sino de reuniones sociales, según palabras del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Les quiero comentar que, bueno, es un día muy decisivo en Brasil, porque su democracia está en vilo, comenta Darío Piñotti, corresponsal de Página en Brasil, que se esperan protestas bolsonaristas contra la Corte Suprema y el Congreso, un país y una democracia en vilo. El expresidente Luis Inácio Lula da Silva se pronunció contra el ensayo de golpe o de autogolpe que en esta jornada lanzará Jair Messias Bolsonaro, el troglodita de ultraderecha, al encabezar protestas en las que tomarán parte policías y paramilitares llegados a Brasilia con la promesa de tomar por asalto el Palacio del Supremo Tribunal Federal y con amenazas de muerte dirigidas a uno de los miembros de la máxima corte. Sin nombrar a Bolsonaro, por desprecio político o pudor democrático al que se refirió como él, Lula fustigó la convocatoria realizada por el ocupante del Palacio del Planalto para conmemorar este 7 de septiembre, Día de la Independencia. En vez de anunciar soluciones para el país, él llama a las personas a la confrontación al convocar a actos contra los poderes de la República, contra la democracia que Bolsonaro nunca respetó. En vez de sumar, estimula la división, el odio y la violencia. Definitivamente no es eso lo que nosotros esperamos de un presidente. Lula se dirigió al país con la elocuencia de un líder opositor, alternada con la serenidad de un estadista preocupado con los problemas nacionales, con el rostro algo bronceado después de haber realizado una gira política en la región nordeste de hermosas playas. Vestía una camisa de jean celeste claro, antagonizando con el verde oliva de las camperas con que Bolsonaro se paseó sin barbijo y en motocicleta en las últimas semanas, recorriendo provincias como parte de su campaña desestabilizadora. Ruptura y ultimátum fueron las palabras empleadas a menudo por el ex capitán del ejército en su activismo golpista, al que se dedicó a tiempo completo desentendiéndose de sus responsabilidades como jefe de Estado. Si hay un rasgo del presidente que surge nítido después de 2 años y 9 meses de gestión, es su nulo apego al trabajo. Lula planteó, no preciso detallar los números del costo de vida, del desempleo, de la falta de inversiones, de la pandemia, del hambre que volvió a Brasil. Esto planteaba Lula. Basta con salir a la calle para ver cómo el brasileño siente en la piel la destrucción del país, añadió el jefe histórico del Partido de los Trabajadores en su intervención de poco más de 5 minutos, transmitida a través de las redes sociales anoche a última hora. Muy bien, 4:14 de la mañana. Ya vamos con los deportes, recordándole a nuestros oyentes que, bueno, hoy culminó la fecha número 10 de la Liga Profesional de Fútbol con el empate 1-1 de Estudiantes frente a Argentinos Juniors en el estadio de 1:57 en La Plata. Vélez volvió al triunfo con una nueva goleada, 4-0 frente a Unión de Santa Fe. Impresionante la goleada de Vélez, con goles de Orellano, de Lucero, Lucas Hanson y de Ricardo Centurión. En el caso de Estudiantes de La Plata, bueno, de Estudiantes y Argentinos, los goles fueron convertidos por parte del Bicho a cargo de Gabriel Florentín de tiro penal, y empató también desde los 12 pasos para el pincha rata Matías Pellegrini. Matías Pellegrini, Estudiantes de La Plata en el torneo de Primera División. Muy bien, 4:15 de la mañana, decíamos, información deportiva. Ah, olvidaba otra cosa más. A propósito de los deportes, convocaron a Agustín Rossi por primera vez a la selección argentina en lugar de Armani. El arquero de Boca reemplazará al de River, que padece una sinovitis en la rodilla derecha. El uno del Xeneize se incorpora a la concentración de la burbuja sanitaria de Ezeiza este martes a primera hora. Incursiona Rossi, el arquero boquense, en la selección nacional. Ahora la información del ascenso con un especialista, el hombre de Pasión Nacional, co-conductor de Pasión Nacional, Daniel Cascioli. Buen día en el aire, te escucho, dale.
¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches. Bueno, en materia de ascenso, lo más importante, la sorpresa, lo que se conoció el sábado después del empate de Chacarita en San Martín, los técnicos. La explicación es que apuntan a promover a los chicos, que traen un experto en juveniles, que le van a conseguir y facilitar jugadores de Vélez y de Central. Lo cierto es que la dirigencia dice haber hablado con Cristian Bacedas, el manager de Vélez, y que este recomendó a Lucas Castromán para la dirección técnica. Se dijo el sábado en la cancha que Lucas Castromán iba a ser el técnico, con el Torpedo Arias, aquel ex jugador de Central, como ayudante de campo. Pero he aquí la cuestión, que Castromán no tiene hecho el curso de técnico, por lo que quien iba a ser su ayudante de campo termina siendo el entrenador, el Torpedo Arias, hoy ya presentado en San Martín como entrenador, y Castromán, que iba a ser el técnico, termina como ayudante de campo. La verdad, toda una desprolijidad. Y detrás, el Mencho Medina Bello, que trae capitales del campo de Entre Ríos, que parece que van a invertir algún dinero, por no decir algún otro término, que van a poner dinero, como ya lo están haciendo también en la Secondoc Sud. Todo muy prolijo, todo muy ordenado. Esta dirigencia de Chacarita dijo que venía por algo superador y llevan a dos técnicos improvisados. Increíble. La AFA dio a conocer la programación del ascenso, y lo más importante es que el miércoles ya tenemos fecha, la de la C, la novena de clausura, porque como hay elecciones paso, no habrá fútbol de ascenso sábado y domingo, habrá miércoles, jueves y viernes. Y el miércoles jugarán desde las 3 de la tarde Arenas Real Pilar, Atlas Claypole, Midland La Ferrer, Luján Dock Sud, será el televisado de DirecTV, Español Ituzaingó, El Porvenir Argentino de Merlo, Italiano Alem, San Martín de Bursaco, Vera Zategui y Central Córdoba de Rosario, Excursionistas, la programación de la C que abrirá la fecha del ascenso el miércoles por la novena de clausura. Nos reencontramos mañana, Claudio, te mando un abrazo.
Abrazo grande, querido Daniel Cascioli, con toda la información del ascenso, el hombre de Pasión Nacional, aquí en nuestro diario, 4:18 de la mañana. Levántame cortina, Dalila. Actualizo los datos del tiempo, 16 grados en estos momentos, humedad 87%, la presión 960 decimal 9, viento del este a 7 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad óptima 16 grados, reitero, en Córdoba, máxima estimada para hoy 21 grados, se habla de chaparrones hacia la mañana, lluvias aisladas, tormentas aisladas por la tarde y por la noche chaparrones. En la capital federal de los argentinos, a esta hora 15 grados 6, humedad 84%, presión 1011, viento del noreste a 9 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10 kilómetros, 17 grados de máxima. Se habla de lluvias aisladas por la mañana, lluvias, tormentas fuertes hacia la tarde, a lluvias fuertes por la noche en la capital federal de los argentinos. Y bueno, vamos a hablar de Volvé a Pensarlo, la campaña de abuelas para buscar nietos. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, detalló los alcances de la campaña Volvé a Pensarlo, que convoca a la sociedad a brindar información para reconstruir el destino de las nietas y nietos que hoy viven con una identidad falsa. La palabra de nuestra queridísima Estela por Radio Nacional Buenos Aires.
Sí, esta nueva campaña, porque no hay que perder un minuto de lo que falta, 300 sí. nietos todavía. Volvé a Pensarlo es el... Sí, entonces sí. Esta campaña viene, por supuesto, con la necesidad de concientizar de nuevo a la sociedad de que estamos buscando datos de las personas que sepan algo y que no se atrevan a contarnos, que nos lo digan anónimamente, sí. No interesa quién sea, sino lo que nos vaya informando. Y que aquellos también, personas de la edad de nuestros nietos, tanto mujeres como varones, que tengan una duda, que no se sientan satisfechos, que algo... La consulta para nosotros es una alegría de que pueda ser uno de los nietos buscados y que también tengan en cuenta que el que se niega a reconocer su identidad verdadera por temores, lógicamente, también niega la identidad a sus hijos. Y bueno, vamos a empezar por la palabra tremenda de curro,
claro,
con que nos calificó el que después arruinó el país durante 4 años. Estamos viviendo con gente que realmente sale de lo normal en cuanto a su diferencia, el disenso. Uh-huh. Eso es lo preocupante. En personas mayores, bueno, ya no, eso es pensado y realizado con mucha saña, mucha maldad. A mí me preocupan, y las abuelas nos preocupan, los jóvenes a los que están convenciendo para que hagan cosas tan tremendas como poner esa bolsa negra con mi nombre y otros nombres, pero hablo en mi caso particular,
sí,
donde acusan de que he quitado la vacuna a alguien que murió. Entonces, eso lo hacen jóvenes, no digo como un juego, pero sí como una orden. Los que le dan la orden son los malos, la gente dañina, la que hay que combatir. Los jóvenes hay que salvarlos.
Ahí está la palabra de nuestra querida Estela de Carlotto, quien se refirió también a los actos de vandalismo contra los pañuelos blancos y otras manifestaciones contra abuelas y madres, y consideró necesario cuidar a la democracia y ayudar a los jóvenes. Un gran abrazo, cálido abrazo para mi querida Estela de Carlotto. Un abrazo enorme, Estela, te quiero mucho. 4:22 de la mañana, vamos a hablar de un fragmento del programa Mina San Eduardo, en el marco del proyecto Comarcas, que lleva adelante Radio Nacional desde el Espacio de Gestión Colectiva Artística Federal, y que a partir de una serie de documentales radiales busca visibilizar algunos aspectos del imaginario histórico y cultural argentino que la hegemonía mediática niega o descarta. LRA 52, Radio Nacional, Chosmalal, la vieja capital neuquina, presenta el documental sonoro Mina San Eduardo. Esta propuesta sonora pretende hacerle llegar a cada argentino, argentina, lo que atravesó allá por marzo de 1951, la zona norte de la provincia de Neuquén. Vamos a escuchar un fragmento del programa.
La existencia de yacimientos de carbón en el norte neuquino se conoció desde siempre. Incluso el coronel Manuel Olascuaga, que fue el primer gobernador del territorio nacional de Neuquén, ya había hecho un relevamiento de esos yacimientos en el norte neuquino e incluso proyectado un ferrocarril de la zona de Tilhue, aquí en el norte neuquino, hasta la bahía de San Blas, con el objetivo de extraer ese carbón, proyecto que finalmente no tuvo éxito. Pero recién en los años 30, 40, es cuando estos yacimientos de carbón empiezan a tener una mayor relevancia, y que tiene que ver principalmente con que a fines de los años 30, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, se corta de alguna manera el comercio de combustibles entre nuestro país y Europa, principalmente con Inglaterra, que era la que nos proveía del carbón para el funcionamiento del ferrocarril y de las pequeñas y medianas empresas que surgían en los años 30. Y fue así que se abrió la gran posibilidad de empezar a desarrollar y a explotar estos yacimientos en la zona norte de Neuquén. Primero se explotaron a través de capitales privados, principalmente capitales alemanes, y luego a través de la empresa del Estado YCF, Yacimientos Carboníferos Fiscales. Hubo varios emprendimientos, pero los más importantes fueron la Tungar, el emprendimiento de la Cimita, aquí cerca en Taquimilán, que quería decir Compañía Minera Taquimilán, y San Eduardo, que fue el emprendimiento, el campamento que tuvo mayor vigencia y relevancia en el tiempo y por el impacto que produjo en la zona norte.
Esta parte del fragmento del programa realizado por Radio Nacional en el marco del proyecto Comarcas desde el Espacio de Gestión Colectiva Artística Federal y a través de Radio Nacional Chosmalal presentando el documental sonoro Mina San Eduardo. Vamos a hablar de la situación sanitaria en la provincia de Corrientes, concretamente en Paso de los Libres, también sobre la apertura del puente internacional, en sus gestiones ante el equipo del presidente Alberto Fernández, el candidato a senador por el Frente de Todos de Corrientes, Carlos Camau Espínola, llevó consideraciones de vecinos, comerciantes y otros empresarios de Paso de los Libres que solicitan la apertura del puente internacional. Pero lo fundamental es la situación sanitaria que expuso el candidato a senador para fundamentar este pedido de apertura del diálogo a través de LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Debemos recuperar la economía y debemos recuperar nuevamente, con los protocolos que corresponden, la posibilidad de que se unan aquellas familias que hoy fueron distanciadas por esta coyuntura. Uh-huh. Quiero en esto primero ser muy prudente y que no sea una cuestión que va más allá del proceso electoral, sino una clara necesidad. Y debido a que se viene saliendo de la pandemia, que se viene ampliando todo lo que significa apertura, estamos en fase 5 en la gran mayoría de los lugares, y eso hoy permite poder debatir y discutir de una manera mucho más amplia. El Gobierno Nacional, esto quiero transmitirlo, está en condiciones, viene trabajando con muchos gobiernos provinciales, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, con un protocolo que piden las provincias. Las provincias deben presentar un protocolo como alternativa para la apertura de las fronteras. Uh-huh. Y esto lo está haciendo Córdoba, lo está haciendo Salta, lo vienen haciendo y vienen avanzando. Es importante que desde el gobierno provincial trabajemos para que cumpla con ese requisito, y esto lo hago con la mejor intención, sí, que no se crea que se está buscando ningún tipo de interés electoral, y esto lo hablamos con Tincho Azúa. Debemos trabajar juntos para que esto se pueda resolver. Es muy importante porque acá está la economía de nuestras regiones. Y yo ya vengo avanzando con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud, con todo lo que significa los sectores que depende que esto pueda resolverse, para que no sea solamente un debate que queda en la nada, sino que podamos concretarlo una vez por todas para que la apertura del puente sea una realidad y con todos los protocolos que pueda garantizar el cuidado que corresponda, ¿no es cierto?
La palabra de Carlos Camau Espínola dando cuenta de la situación sanitaria en Paso de los Libres. Ahora, el testimonio brindado por la diputada nacional Carolina Gailiar, del Frente de Todos, quien es precandidata a ser reelegida a su cargo, y habló de las próximas PASO. Hay mucha expectativa para las elecciones de este domingo, dijo, en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Bueno, con mucha expectativa de lo que sucederá este fin de semana. Para nosotros ha sido, hemos recorrido toda la provincia y eso nos ha permitido tener contacto, bueno, con la realidad de las distintas realidades de lo que está pasando en nuestro territorio. Nos hemos reunido con mujeres emprendedoras, con productores, y bueno, con obviamente que con distintos personas de distintos ámbitos que nos han podido contar cuál es la situación, su realidad, y bueno, y por supuesto creo que estamos empezando a salir de esta situación tan terrible que nos dejó la pandemia del coronavirus, y bueno, anteriormente la pandemia del gobierno anterior con tantos problemas económicos con los que nos dejó a nuestro país, y hoy estamos empezando a visorar una salida, ¿no? Entonces me parece que lo interesante de esta recorrida ha sido que hemos escuchado más de lo que hemos hablado para poder comprender qué está ocurriendo, qué le está pasando a la gente después de esta pandemia, y transmitir esperanza, transmitir el optimismo y que la salida está cerca y que estamos empezando a recuperar.
La palabra de la diputada nacional Carolina Gailiar, del Frente de Todos, quien es precandidata a ser reelegida en su cargo, dialogaba con la radio pública de Paraná. Nos vamos a Mendoza, allí Diego Silva, que es un ex colaborador del concejal Fabián Forquera del Frente Cambia Mendoza de Guaymallén, quien tuvo que renunciar a su cargo luego de haber sido denunciado penalmente por el mismo Silva en causas de corrupción. Diego Silva contó que la denuncia por corrupción fue radicada en marzo de este año para contestar a las acusaciones del oficialismo de Guaymallén, que lo señala por querer hacer uso político en pleno escenario electoral. Dijo Diego Silva, no se puede creer la corrupción del Consejo Deliberante de Guaymallén en la provincia de Mendoza. El diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
Hay gente que está lógicamente en algún momento va a ser llamada a declarar. Y que esto también tiene que ver con esto que yo les decía de poder expresar a veces lo que sucede, porque si no queda todo así, queda todo, lo tapamos, lo ocultamos y no pasa más nada. Yo la verdad que estoy recibiendo ataques de todo tipo por esta denuncia. Estoy en un proceso que realmente tengo que ser fuerte y tengo que tomar coraje y valor. Esto no va a terminar bien. En este sentido, o sea, hay personas que son culpables y yo espero que la justicia haga lo que tenga que hacer.
Cuando dice, Diego, ataque de todo tipo, ¿a qué se refiere?
Desde ciberacoso hasta lo que se te ocurra, hasta llamados, hasta piedrazos, hasta...
¿Piedrazos en su casa, en su vehículo? ¿Dónde?
Exacto, en mi casa, por ejemplo. Cosa que tampoco hace bien este tipo de cosas y es más, actualmente debo afrontar una falsa denuncia por acoso. Erradicada creo que el día martes, uh-huh, o el miércoles, después que fue el primer testigo a declarar.
¿Y cuál ha sido la actitud del intendente de Marcelino Iglesias?
Nada, absolutamente silencio. Esto lo sabe Marcelino, esto, uh-huh, lo sabe Rodolfo Suárez, lo sabe y tengo conocimiento que lo sabe. Primero porque yo he denunciado esta actividad y esta práctica y este problema que tuve yo, no solamente de quitarme los sueldos, sino ser garante de una propiedad que nadie pagó y que tuve que afrontar todos los gastos. El dueño tenía un problema del corazón, así que te imaginas que creo que una de las pocas alternativas era dejarle la casa en condiciones para que él siguiera viviendo bien y no se amargara la vida. Y lo otro fue, lógicamente, lo de tomar los préstamos para la oficina, que nunca se dejaron de abonar, digamos, cuando yo dejé de trabajar.
La palabra del ex colaborador del concejal Fabián Forquera del Frente Cambia Mendoza de Guaymallén, Diego Silva, que también lo denuncia Forquera por corrupción. 4:34 en toda la República Argentina. Levantamos cortina, Dalila Cáceres.
fugico, sombra de som de cor. De mal me quer, de bem me diz. De me dizendo assim, serei feliz de flor em flor.
Recordamos la temperatura en Capital Federal a esta hora, 15 grados 6 décimos, humedad 84%, el cielo está cubierto, la máxima 17 grados. Después comentame si está lloviendo por allá, Gastón Rabinovich. Se habla de lluvias aisladas por la madrugada, lluvias por la mañana, tormentas fuertes por la tarde, lluvias fuertes por la noche en la ciudad de Buenos Aires. Aquí en Córdoba, bueno, decíamos Buenos Aires 15.6, en Córdoba en estos momentos 16 grados, 87% la humedad, viento del este a 7 kilómetros, cielo cubierto. Acá también se habla de chaparrones, pero no nada, nada que ver. El cielo parece que está por explotar en cualquier momento, pero todavía nada. La máxima estimada para hoy 21 grados. Por la mañana lluvias aisladas, por la tarde se habla de tormentas aisladas y chaparrones por la noche del martes. 4:35, ya hay compañeros que se van comunicando a través del chat nacional, 11-65-84-0870. Hola amigos de Radio Nacional, por aquí tampoco llovió. Saludos desde San Luis, soy Mario. Nos manda una foto Mario, abrazo grande, querido Mario. Muchas gracias por tu compañía acá. Me dicen, hola, buen día, Claudio, querido. Acá vamos llegando a Piedra del Águila, llevando vacunas de AstraZeneca. Nublado hoy por acá, 6 grados, poco viento, arrancando la semana el querido Alejandro, siempre presente el querido Alejandro en cada madrugada del país. Hola, buenas noches, Claudio. Acá firme, Fernando, desde... Zárate, ¿no? Zárate, sí. Puso Zareta, pero calculo que debe ser Zárate. Gracias, Fernando. Un abrazo enorme para vos también. Gracias por tu compañía. Más llamaditos al 11-65-84-0870. Claudio, me dicen acá. No estás solo. Estoy escuchándote. Tengo mucho trabajo y no tengo mucho tiempo para escribir. Un abrazote para todos. Marcelo, el panadero de Hudson, en el partido de Berazategui. Un abrazo grande, Marcelo. Gracias por tu compañía. Sabemos que estás trabajando. Buen día, querido Claudio. Claudio, fuerza, Claudio. Resta solo días. Me dice acá, a ver, resta solo días. Bueno, no entiendo muy bien lo que me quiere decir acá. Bueno, desde Santo Tomé, Julio Mazo, desde Santo Tomé Corrientes, Julio Mazo, que me manda un abrazo grande y que me desea mucha fuerza. Julio Mazo, desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Gracias, Julio querido, abrazo grandote. Hola, buenas madrugadas, Claudio querido, soy Miguel, el guardia de seguridad, no te sientas solo, desde Mendoza te escucho, tomando unos mates, un abrazo grande, compañero, gracias, Miguel, desde Mendoza, ahí en la guardia de seguridad, como siempre, escuchando la gran madrugada del país. Compañeros, compañeras, que se van comunicando a través del 11-65-84-0870. Te recuerdo, para mensajes grabados, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Bueno, vamos al momento romántico. Comenzamos con María Graña y Juanjo, cantando mano a mano, tan exquisita María. Y ahora vamos a escuchar un tema de amor, aquí interpretado por Los Ángeles Azules, pero acompañado por la autora, Julieta Venegas, Juancito Ingaramo, hombre de Córdoba, y Jay de la Cueva. Acariñame. Vamos, Los Ángeles Azules. Eso, eso. ¡Vamos! ¡Bienvenido, Ángeles Azules!
Imaginando aventuras, extrañándote. del tiempo perdido. Es mi culpa, lo sé. En ese andar confundido te lastimé. En esos días mareados no supe expresarme, no estuve a nivel. Acá estoy, mujer, lo solucioné. Acá me tienes aceptando el reto, aquí me quedo, este es mi lugar. Tuve tanto miedo de perderte, nada nos podrá separar. De corazón, ven a mi lado y acaríñame. De corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí. Ven que este baile se te enseña el cuerpo, lo que la vida ya no toma en cuenta. Y acá está mi cuerpo esperándote.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública, el aire que nos une.
Ministro de Cultura de la Nación, ahora en línea, Tristán Bauer.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Para los que no forman parte de la industria de la cultura, ¿cómo le contamos qué es activar cultura para poder entenderlo como corresponde?
La inversión del Gobierno Nacional en industrias culturales en los tiempos de pandemia fue 17.500 millones de pesos, llegando con esas asistencias a más de 140.000 artistas.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Por eso lo que propusimos ayer fue este lanzamiento de una batería de programas, que es una inversión de más de 5.300 millones de pesos para invertir en producción y trabajo de las distintas industrias.
Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
Fines del año 67, Sandro se encuentra en el estudio nuevamente. Grandes shows, grandes giras, presentaciones constantes, pero para la compañía discográfica la gente tenía que conocer las canciones de Sandro. Cuando se empieza a instalar junto con Oscar Anderle como grandes autores, grandes compositores, empiezan a descollar las baladas románticas. Probablemente una de las vertientes más famosas de Sandro han sido las baladas románticas. Y Porque Yo Te Amo es una de esas inmortales que ya suena aquí para todos ustedes.
Palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para
no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tenderé tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Nuevamente Omar de Córdoba, el mensaje corto, Claudio. Quería dejarle un beso muy grande y que se reponga pronto Sonia Cristina, que le extrañamos, una vocecita que es una compañía. Esperemos que pronto esté acá entre nosotros. Un beso grande a Sonia Cristina. Y por supuesto hoy es recordar el Día de los Revolucionarios de los años 70, los muchachos que jugaron la vida y que se jugaron todo para el regreso de Perón y el peronismo en la Argentina. Omar de Córdoba, estamos siempre escuchando.
Sonia, Claudio, muy bueno el programa. Yo le digo que Macri es un canalla, falso e hipócrita. Negri tiene que hablar sobre la muerte del ingeniero Regino Mader cuando fue vicegobernador con el doctor Angelo.
Hola, Claudio. Soy Nora Eugenia desde Salta. Me encanta esa versión de Los Ángeles Azules con Julieta Venegas. ¡Qué lindo! Es hermoso ese tema. Muchas gracias por la música. Estamos todos acompañándote. Ya va a volver este Sonia, la triunfal Sonia. Les mando un beso grande, grande desde Salta, la linda.
Aquí los compañeros, compañeras, comunicándose con la radio pública. Omar de Córdoba, nuevamente Iván, un abrazo grande. Nora Eugenia de Salta, la linda, beso grande. Nora Eugenia, bueno, Sonia está de licencia, Omar, no está con nanas, está de licencia, de vacaciones, se tomó unos días para arreglar algunos asuntos así personales, pero también para descansar, así que le mandamos un beso grande a Sonia Ferraris. Bueno, me acompaña un gran equipo, ya lo saben, Dalila Cáceres en la operación técnica, Juan Carlos Díaz en el control central, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios en la musicalización, los hombres de Pasión Nacional, Daniel Cascioli, Gustavo Ger en la compaginación, edición de las notas, David Eskenazi en la producción periodística, el príncipe de Quilmes, Gastón Rabinovich, también en la coordinación desde los estudios centrales en Maipú, 555, sede de Nacional Argentina, en la capital federal de los argentinos. Mi nombre es Claudio Orellano, desde Córdoba, desde el barrio de Alta Córdoba, en la ciudad capital mediterránea. Aquí en Nacional Córdoba somos AM 750 y FM 100.1, y en Duplex también, con con Nacional Folclórica FM 98.7. Le mando un abrazo grandote a Mavi Díaz. Un abrazo grande a la querida Mavi Díaz, directora de la Folclórica, quien ayer recordaba con mucho amor a su mamá Victoria Díaz, enorme cantante de folclore. La mamá de Mavi era una enorme intérprete, una enorme artista. Victoria Díaz, la hermana de Domingo Cura, el gran percusionista, tío de Mavi, hija del gran Hugo Díaz, ya lo sabemos, del enorme, gigante Hugo Díaz. Un gran abrazo, Mavi Díaz, querida. Espero verte pronto. Muy bien, seguimos con el Diario Nacional, 5:50 de la mañana. Bueno, vamos a ver qué pasa con el tema. Siguen conociéndose algunos detalles del Brasil Gate. Infantino, el titular de la FIFA, dijo que todo fue muy loco y la FIFA ya arrancó su investigación. La Confederación Brasileña de Fútbol parece ser que ahora salió duro contra la AFA para exculparse. Anvisa le agregó más confusión. Anvisa, ¿no? El organismo sanitario bolsonarista que cortó el partido. En Argentina dudan de cuántas ganas tenían de jugar el partido. Brasil y Argentina van a tener 6 días para presentar un descargo a la FIFA. El ente mundial le abrió un procedimiento disciplinario a ambas selecciones y los puntos serían para la Argentina, ¿eh? Los puntos serían para la Argentina. Bueno, lo decíamos, habló Alberto Fernández sobre los precios de la carne. Recordemos que han bajado desde el momento, dice Alberto, en que restringimos las exportaciones. Cuidar la mesa de los argentinos, ese es nuestro compromiso, afirmó el presidente, y destacó que el precio de la carne vacuna se redujo por segundo mes consecutivo. Los dichos de Alberto van en consonancia con lo señalado por el director del Centro de Economía Política, Hernán Lecher, quien destacó que el precio promedio de la carne registró en agosto último una baja del 1,4% respecto del mes previo, con lo cual sumó 2 meses consecutivos de reducción de sus valores, en coincidencia con la decisión gubernamental de restringir en un 50% las exportaciones con el objetivo de frenar los aumentos contabilizados en el último año. En términos generales, el precio de la carne es estable, dijo Hernán Lecher en diálogo con la radio pública al analizar el actual contexto del sector. Bueno, seguimos con nuestra rutina federal, con la producción periodística de las y los periodistas de la radio pública, y vamos a escuchar al coordinador departamental de salud de Soriano en la República Oriental del Uruguay, Rafael Saráchaga, quien comentó que Uruguay abrió la frontera para extranjeros con propiedades en el país. El diálogo con LRA42, Nacional Gualeguaychú.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, desde este lado del charco, un poquito nublado el tiempo. Es una realidad, como tú dices, a partir del 1 de septiembre se abrió la frontera para lo que son extranjeros que tienen propiedades en el Uruguay, que puedan hacer los trámites correspondientes a través de migraciones, posterior con Cancillería y bueno, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, haciendo los papeleos correspondientes para personas que puedan cruzar la frontera y bueno, venir por sus propiedades al Uruguay si así lo desean. Bueno, la verdad, la realidad es que ha cambiado mucho la situación epidemiológica con los altos niveles a nivel nacional de la vacunación, con una población en el Uruguay con más del 70% de la población vacunada con 2 dosis.
Ahí está la palabra del coordinador departamental de salud de Soriano en la República Oriental del Uruguay, Rafael Saráchaga. Ahora nos vamos de la República Oriental del Uruguay a la Patagonia Argentina. Hay un plan Detectar en Comodoro Rivadavia que va llegando a los barrios. La Secretaría de Salud de Comodoro Rivadavia así lo dispuso y la subsecretaria del área, Gabriela Simunovic, indicó que tomamos la decisión de achicar estructuras porque el plan Detectar hace un año que funciona en espacios grandes y tiene que tornarse en una práctica habitual, ya que la pandemia no va a terminar este año. El diálogo con LU4, Nacional Patagonia Argentina.
Tomamos la decisión de achicar estructuras, porque en realidad el Detectar ya va a ser un año en el mes de octubre que está funcionando en espacios grandes. Fueron primero las escuelas, después el CERET, después nos fuimos a la rural. La verdad es que tiene que tomarse una práctica habitual, porque la pandemia no va a terminar este año. Sabemos que no va a terminar, están apareciendo distintas variantes y el mundo entero todavía sigue complicado. Así que tiene que tornarse una tarea habitual de los distintos centros de salud y por esa razón se tomó la decisión de cerrar el espacio de la rural, porque además la rural necesita el espacio, pues ya tiene actividades como sabemos que están casi todo abierto el día de hoy y necesitan retomar con sus actividades, así que tomamos esa decisión.
De la Patagonia Argentina nos vamos nuevamente a Entre Ríos. Al barrio Francisco Ramírez, un operativo busca a un no vacunado contra el coronavirus en Paraná. Personal de la Secretaría de Salud Municipal y enfermeros recorrieron domicilios de la capital entrerriana para detectar, no a un no vacunado, varios no vacunados contra el coronavirus. Vamos a recopilar todos los datos y se enviarán al gobierno provincial para reunir las dosis necesarias y tratar de ubicar a estas personas que no han todavía recibido la primera inoculación. El diálogo de Silvia Saavedra, subsecretaria de Salud de la Comuna Paranaense, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
El objetivo es detectar personas que les falte vacunarse contra COVID o que les falte alguna dosis de la vacuna. Así que vamos registrando los datos. En caso de que ya estén con una dosis, registramos de cuál vacuna y en qué fecha se la hizo.
¿Qué pasa después si detectan que, por ejemplo, les falta una o les falta las dos?
Vamos a recopilar todos los datos y después la enviamos a provincia la información para poder gestionar las dosis de vacunas correspondientes.
En general, ¿cómo los reciben? ¿Se muestran predispuestos a contar?
Sí, muy predispuestos. Y de hecho, lo bueno es lo que vamos detectando, ¿sí? Por ejemplo, hoy detectamos dos personas, una de 91 años y otra de 71, que aún no estaban vacunadas. Por uno u otro motivo, no se habían vacunado. Así que eso es importante porque están bien dentro de los grupos de riesgo. No tienen medios para movilizarse y en otro caso una persona que había en el momento tuvo el problema y no después no se pudo anotar. Después otra persona que no tenía teléfono, así que nunca le iba a llegar. Ese es un caso de una persona que tiene una dosis hecha ya hace bastante tiempo y no le llegó el turno a la segunda dosis porque no tiene teléfono. Así que son esas situaciones que uno va detectando con estos rastrillajes.
La palabra de la subsecretaria de Salud de la Comuna de Paraná, Silvina Saavedra. Ahora vamos a escuchar el informe del compañero de Radio Nacional Mendoza, Sebastián Abella, quien consignó que esta semana se mantiene la extensión horaria para vacunarse contra el coronavirus de 9 a 19.
Durante la madrugada del día sábado y todo el día domingo se procesaron 926 determinaciones en lo que fue el primer fin de semana de septiembre, 891 fueron negativas y 35 casos resultaron positivos para la prueba de COVID y se registraron 6 muertes, 2 en las últimas 48 horas y 4 según la carga del sistema integrado de salud. Con ello, la provincia de Mendoza tiene un total de 163.385 nuevos casos y 4.435 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Y en cuanto al informe que se da durante lo que tiene que ver de la evolución de la pandemia durante la semana del 27 al 2 de septiembre, hay 1.075 casos confirmados, casos recuperados durante esta semana, 1.036 y fallecidos durante la semana del 27 de agosto al 2 de septiembre, 26 personas y 60 las personas fallecidas sin carga o sin cargas actuales, es decir, fallecidos con fechas anteriores, 60 durante la semana del 27 de agosto al 2 de septiembre y sigue siendo el grupo etario que más se contagia, es el de los 15 a los 59 años, representando el 81% de los casos que se registran en la provincia de Mendoza. El promedio de personas recuperadas es de 41 años y el de personas infectadas también es de 41 años, mientras que la tasa de mortalidad afecta a mayores de 70 años.
Bien, las 5 de la mañana nos indicaba el último punto de la señal en todo el territorio continental e insular de la Argentina, ¿sí? Ya 2 horas del Diario Nacional, increíble, de manera estrepitosa han pasado estas horas, nuestro recorrido informativo, y llega la síntesis del servicio informativo de la radio pública. En la voz del compañero y amigo, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El gobernador bonaerense señaló que el Frente de Todos vino a reparar el daño de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Afirmó que los dirigentes políticos de Juntos por el Cambio no son halcones ni palomas, sino buitres, y destacó que en las elecciones legislativas se juegan dos modelos contrapuestos. También resaltó la importancia de alcanzar una mayoría en la Cámara de Senadores de la provincia, porque todo este tiempo tuvieron minoría y mucha dificultad para varias cosas que intentaron hacer. El gobierno, la Cámara Nacional Electoral y medios de comunicación firmarán hoy un compromiso ético, con el objetivo de promover la honestidad del debate democrático y contribuir a mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenidos falsos en las próximas elecciones. Al evento asistirán directivos de América, Infobae, Grupo Octubre, La Nación, Clarín, La Política Online, Perfil, Telefe, Telam, Canal 9, Letra P, El Destape, Canal 13, TN, Artear y el Grupo Indalo.
Deportes. Repercusiones del escándalo en el fallido partido entre Brasil y la Argentina. FIFA notificó a AFA y a la Confederación Brasileña de Fútbol de la apertura del expediente en comisión disciplinaria. Investigan en el marco del artículo 14 del Código de Disciplina la suspensión o abandono de partido. Habrá plazo para ambas asociaciones de 6 días para descargos y también para presentar documentación. En este contexto, no sería descabellado pensar que le den por perdido el partido a Brasil y los puntos sean para la Argentina. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia del Chaco la temperatura es de 19 grados, 81 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 15 grados 6 décimos, humedad 84%, el cielo está cubierto con lluvia.
Informó la Radio Pública en todo el país. Domingo, programación especial todo el día.
Voto a voto.
La mejor cobertura.
Septiembre, mes 9. Todo el año, la Radio Pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Lo que ves es lo que soy. Soy casi transparente, soy el diario de hoy. Lo que ves es lo que fui. Y todas estas marcas son parte de mí. Como el gallo canto siempre por la mañana. Donde la vida me lleve, yo voy sin dudar. Lo que ves es lo que soy. Tengo muchas vueltas y vos vas, yo voy, espero ser. ser siempre así. Que mi sombra camine detrás de mí. Necesito pocas cosas o casi nada. La guitarra en el camino, ese es mi lugar. Algo no sé a dónde voy. No te preocupes por mí. No tengo ni una agenda, ni un reloj, ni un fin. Canto en medio de la noche como las ranas. Y donde la vida me lleve, yo voy sin dudar. Lo que ves es lo que soy. La es lo que soy. La, 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 lo que ves es lo que soy. La, 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 la. Donde la vida me lleve, yo voy sin dudar. Lo que ves es lo que soy. Lo que soy. La, 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 la. Lo que ves es lo que soy. La, 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 la. Donde la vida me lleve, yo voy sin dudar.
Secuencia musical en el inicio de la tercera hora del Diario Nacional con la Mississippi, a puro blues, lo que ves. Eso, muy bien, vamos, vamos arriba. Saludo a mi compañero Mario Giorgi, quien ya está despierto, acompañándome con su saludo. A mi hermano querido, un abrazo grande, Mario. Ya lo van a escuchar a Mario enseguida. Vamos, vamos, arriba, arriba, buena energía. Le damos la bienvenida a los de las 5. ¡Vamos! Vamos, sacudite, vamos, mojate las orejas, despertad, mojate el pelo. Comienza un nuevo día de trabajo, un nuevo día de estudio. Nos acompañás en todo el país a través de la radio pública en este Diario Nacional. ¡Arriba, arriba, arriba! La temperatura a las 5 y 8 de la mañana, si te estás levantando en Córdoba, 16 grados, la humedad 87%, presión 960 decimal 9, cielo cubierto, viento del este, siempre se dice que viento del este, llueve como peste, a 7 kilómetros, pero nada de ello ocurre por ahora. Se habla de lluvias aisladas por la mañana, tormentas aisladas por la tarde, chaparrones en la noche de Córdoba. En la capital federal, algunas décimas menos, 15 grados 6, ya vamos a actualizar igual los datos, porque estos son de las 4, 84% la humedad, el cielo cubierto, máxima 17 grados. Se habla de lluvias por la mañana en Buenos Aires y alrededores, tormentas fuertes por la tarde, lluvias fuertes por la noche. Thank you. Y vamos al calendario de pagos correspondiente a este martes 7 de septiembre. Pensiones no contributivas hoy deben cobrar su haber de septiembre todos aquellos que tienen sus documentos terminados en 8 y 9. Reitero, pensiones contributivas. En cuanto al programa alimentar, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, la ANSES acompaña con el pago del programa alimentar. Hoy cobran madres de 7 hijos que perciben PNC con documentos finalizados en 8 y 9. Programa alimentario PAMI. En el marco del programa alimentario PAMI, la ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para titulares de PNC con documentos concluidos en 8 y 9. ¿Estamos de acuerdo? Para más información se puede ingresar a www.pami.org.ar/programa alimentario. Entonces, reitero, hoy cobran pensiones no contributivas aquellos que poseen DNI terminados en 8 y 9. Programa alimentar para titulares de PNC, madre de 7 hijos, también con documentos terminados en 8 y 9. ¡Arriba la cortina! Cinco y once de la mañana, recordando algunos títulos, habló el presidente Alberto Fernández sobre las PASO, dijo que la gente va a valorar que hay un gobierno que se preocupa por ellos. Palabra del presidente Alberto Fernández, el primer mandatario aseguró que es optimista en cuanto a los resultados que logrará el Frente de Todos en las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo próximo, y expresó su convicción que la gente valora un gobierno que se preocupa por ellos en contraposición del macrismo que con total displicencia endeudó a la Argentina como la endeudó. Cuando llegue el domingo la gente va a valorar que hay un gobierno que se preocupa por ellos frente a un gobierno como el macrista que con total displicencia endeudó a la Argentina. En esa línea agregó Alberto que los argentinos tienen memoria, saben el esfuerzo que hemos hecho, saben que he puesto todo de mí y todos los que formamos parte del gobierno hemos dejado todo al mostrarse optimista por los resultados de estas elecciones. Tengo la íntima seguridad que pusimos todo nuestro esfuerzo para que el cuidado de la gente y cómo cuidamos a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo dan en la Argentina, con el ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción, enumeró además Fernández. También destacó Alberto que desde la administración del Frente de Todos hicieron muchas cosas en sentido impositivo que van en contra del sentido regresivo que caracteriza el sistema tributario nacional, y en ese punto repasó cambios en los impuestos a las ganancias y a los bienes personales que favorecieron a las pymes y a los trabajadores y trabajadoras. Este es uno de los títulos importantes del Diario Nacional. También habló Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, hablando de la situación en Brasil y señalando que Bolsonaro es peligroso para las democracias de Latinoamérica. El militante por los derechos humanos se refirió a la situación política que atraviesa Brasil en el marco de la convocatoria a una movilización que realizó el presidente Jair Messias Bolsonaro en un nuevo aniversario de la independencia del país vecino. Lo que quiere es un golpe de Estado, sostuvo Pérez Esquivel, y agregó que es peligroso para las democracias de la región. Así como lo hicieron con Dilma Rousseff, Bolsonaro va a hacer lo imposible para evitar que Lula llegue a la presidencia, agregó Pérez Esquivel al tiempo que hizo un llamado a defender a las instituciones. Palabra de Adolfo Pérez Esquivel en diálogo con la radio pública. Llegaron en esta madrugada 200.000 dosis de la vacuna CanSino, vacunas que serán destinadas a poblaciones de difícil acceso. Llegaron esta madrugada al país para sumarse a la campaña de vacunación que el gobierno despliega en toda la República Argentina, Digamos que con este nuevo cargamento de las vacunas CanSino, la Argentina va a alcanzar los 57.407.120 dosis para continuar con el plan estratégico de vacunación contra la COVID-19, según se informó ayer por la tarde. El embarque arribó hace unas horas, hace dos horas, al Aeropuerto Internacional de Seiza en el vuelo QR8-157 de la compañía Qatar Airways. En cuanto al reporte del Ministerio de Salud, otras 162 personas fallecieron y 3.893 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 112.673 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.207.695 los contagiados desde el inicio de la pandemia. También, no es un dato menor, las personas que se recuperaron es el 94,2%, es decir, 4.905.843 personas han recibido el alta, 189.179 son casos confirmados activos. La cartera sanitaria indicó que son 2.293 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 42,4% en el país, 43,9% en el área metropolitana de Buenos Aires, y hay que destacar que después de un año y seis días, la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes con coronavirus en Argentina está por debajo de los 2.300. Está por debajo de los 2.300, reitero, 2.293 los internados, el valor más bajo desde el 31 de agosto del año pasado. Es pronunciado el descenso de casos de coronavirus y en esto tiene que ver el exitoso plan de vacunación llevado a cabo por el Estado argentino. Les quiero comentar también que la Renga tomó distancia de Javier Milei. La banda se pronunció ante el uso electoral de sus canciones, ¿sí? Por parte del candidato libertario, más que candidato libertario, candidato fascista. No queremos tener un disfrazado de amigo hablando de libertad. Caída a la noche y con el lugar ya colmado, comienza a sonar los acordes de una canción de la Renga, de una canción que la Renga estila usar para abrir sus conciertos, Panic Show. La gente se estremece y algunos corean la letra mientras el protagonista del evento se acerca al escenario luciendo una campera de cuero. Pareciera que estamos narrando un recital del grupo formado en el barrio de Mataderos, pero no. Se trató del acto de cierre de campaña que el autoproclamado libertario Javier Milei realizara el domingo pasado en Parque Lezama. No es la primera vez que este extraño adalid de la antipolítica brutal usa el mismo tema de la Renga con fines curiosamente políticos. Ya lo había hecho el mes anterior en los bosques de Palermo cuando dio inicio formal a su raíz preelectoral. Apenas una contradicción más en el inventario de alguien que las viene acumulando mucho antes de tomar notoriedad pública con sus discursos extravagantes, yo diría discursos delirantes de Milei. La semana pasada se supo que este señor, Milei, había trabajado como asesor del genocida tucumano Antonio Domingo Bussi cuando fue electo diputado de la Nación. Se ve que en aquellos tiempos aún no creía que la dirigencia política a la que entonces reportaba era una casta chorra, parasitaria, inútil, como barruntó Milei, el brutal y descarado Milei, el domingo pasado. El defensor de las libertades individuales, en realidad es un ultrafascista, parece concederse una particular para él mismo, la de construir su relato obviando discrecionalmente algunos antecedentes poco honrosos. Lo cierto que el episodio alcanzó fuerte resonancia en las redes sociales durante todo el día de ayer, convirtiendo a Javier Milei, la Renga, y al cantante Chiso Napoli, el líder de la Renga, en tendencias de Twitter. Y la Renga sacó un comunicado que expresa que quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de la Renga. Lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio. Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso. Entre nosotros existen lazos y sentimientos. No queremos tener un disfrazado de amigo hablando de libertad. Así versa el comunicado de La Renga sobre el uso de sus canciones por parte del descarado Milei. 5:19 de la mañana en toda la República Argentina. Datos del tiempo para la ciudad de Córdoba a las 5:20 de la mañana, 16 grados. Se sigue manteniendo en 16 grados la temperatura, 85% la humedad, la presión en la capital mediterránea es de 959.8, viento del sudeste a 1 km/h, el cielo está cubierto. No está lloviendo en Córdoba, pese a que estaban anunciados chaparrones. La máxima 21 grados para la mañana, lluvias aisladas, tormentas aisladas por la tarde, por la noche, chaparrones. 16 grados en Córdoba si te estás levantando en este momento. En Capital Federal, a esta hora, 15 grados 6, 84% de la humedad, cielo cubierto, máxima 17 grados, se habla de lluvias por la mañana, tormentas fuertes por la tarde, lluvias fuertes por la noche. Levántame cortina, Dalila Cáceres. Y habló Joaquín Sánchez, titular del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento y Más, quien presentó la partida presupuestaria y afirmó que el monto es más elevado para afrontar la emergencia hídrica. El diálogo con LRA 19, Nacional Puerto Iguazú.
Sí, sí, el día viernes estuvimos extendiendo el presupuesto para el año que viene en la Cámara de Representantes, donde siempre diferenciamos lo que es el presupuesto de Lima. El presupuesto de Lima nosotros dividimos en dos partes. Una parte es todas las obras que podemos hacer con los recursos de rentas generales o los recursos de los misioneros, y otra parte es con los recursos que nos envía Nación o que nosotros solicitamos a Nación para realizar distintas obras.
Ahí está la palabra de Joaquín Sánchez, titular del IMAS, Instituto Misionero de Agua y Saneamiento, allí en Misiones, dando cuenta de que están reforzando el presupuesto para la emergencia hídrica por la bajante del río Paraná. Ahora sí, vamos a escuchar al juez federal Miguel Ángel Contreras en diálogo con LRA 17, Radio Nacional Catamarca. Señalando que el coronavirus no sea utilizado como excusa para no votar. Hemos tomado mayores recaudos preventivos, dado que no hay mucho más para hacer que lo que ya estamos realizando en nuestra vida cotidiana. Desde el punto de vista logístico y electoral, ampliamos el número de escuelas y, por lo tanto, reducimos la cantidad de mesas que se van a ubicar en cada establecimiento. Lo escuchamos al magistrado en diálogo con la Radio Pública de Catamarca.
Hemos tomado los recaudos, digamos, preventivos a mayor abundamiento, dado que no hay muchas cosas que hacer que no sean aquellas que nosotros ya estamos realizando en nuestra vida diaria, en nuestra vida en común, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo que sí, desde el punto de vista logístico y puramente electoral, hemos ampliado el número de escuelas y por lo tanto hemos reducido, por lógica implicancia, en la cantidad de mesas que se van a ubicar en cada establecimiento. De ese modo, pretendemos que se aglomere menos la gente en aquellos lugares de votación, al ser justamente más numerosos los lugares o los centros de votación.
Ahí está la palabra del juez federal Miguel Ángel Contreras. Miguel Ángel Contreras, digo bien, en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca. 5:24 de la mañana. Ahora vamos a escuchar a la precandidata diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino Lista Azul, María Eugenia Ferrareso. En diálogo con LRA 17 Nacional Zapala, la precandidata se refirió a su experiencia previa a la PASO. Dijo: mi candidatura no representa individualidades, sino un proyecto colectivo. El MPN fue oxigenándose en referencia a la participación de jóvenes líderes y dirigentes.
A ver, tenemos distintas miradas incorporadas dentro de esta lista, donde primero que una mujer encabeza la lista, ¿no? Como un hecho, además, colectivo, no un hecho individual, sino tiene que ver con este proceso y ser coherente con lo que venimos construyendo. Digo, la sociedad, lo que demanda la sociedad en cuanto a la representatividad de las mujeres, el protagonismo en estos espacios de decisión. Hemos sido coherentes en lo que hemos construido en estos años, con la paridad de género, incorporando mecanismos de paridad también en los municipios. Cuando recorres las municipalidades de Neuquén, la gran mayoría ya tienen mujeres, gran cantidad de mujeres están llegando a la paridad en los espacios de decisión, digo, como secretarías o subsecretarías municipales, ocupando esos lugares. Y bueno, con lo que contaba recién de Marilina, también incorporando la mirada de las juventudes de nuestra provincia y de la territorialidad. Entonces es una lista que representa un proyecto colectivo y una nueva etapa, una renovación, un recambio dentro del movimiento popular neuquino, que nos tiene acostumbrados a esto. Nuestro partido ha hibridando, ha ido oxigenándose con el correr de los años, ¿no? No es el mismo que era hace 60 años, y hoy incorporando nuevas miradas, incorporando las juventudes, incorporando también perspectiva de género a la hora de la gestión y de la elaboración de los proyectos, y las juventudes que también venimos diciendo, somos jóvenes, pero no, por eso no somos, porque muchas veces te dicen esto de, ¿y quiénes son? Y no son conocidos, ¿viste? Que siempre se quejan, o porque no somos conocidos, o porque son siempre las mismas caras. Bueno, en este caso somos una renovación, pero cada uno de los 6 candidatos tenemos experiencia, tenemos trayectoria. Ser joven no es sinónimo de experiencia.
Ahí está la palabra de la precandidata a diputada nacional por el MPN, María Eugenia Ferrares. Ahora habla la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos, Ana Marx, en Río Negro, quien comentó que la prioridad es la reactivación económica. La precandidata recorrió el Bolsón, se interiorizó respecto a las problemáticas de la localidad, profundizó sobre estos temas y las principales preocupaciones que le trasladaron los rionegrinos. El diálogo de Ana Marx con LRA 57 Nacional El Bolsón.
Bueno, la principal preocupación de los ciudadanos rionegrinos y también la principal ocupación nuestra tiene que ver con la reactivación económica y con la generación de trabajo. Por eso ayer parte de la agenda centralmente está centrada en aquellos emprendimientos productivos, emprendimientos cooperativos. En otras localidades he mantenido reuniones con cámaras empresariales, con pymes, porque realmente la enorme preocupación que nos vienen dejando 4 años de pandemia macrista y 20 meses de pandemia sanitaria es la falta de trabajo de nuestro pueblo, la necesidad de profundizar la posibilidad de las empresas de la contratación y de la generación de empleo y la posibilidad de mejorar el acceso de cada uno de los rionegrinos y rionegrinas al trabajo, pero principalmente a aquellos sectores más postergados y que entraron a la pandemia sanitaria con mucho nivel de exclusión, ¿no? Todos los trabajadores informales y principalmente las juventudes y las mujeres. Así que esa es la agenda de prioridad.
Ahí está la palabra de la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos, Ana Marx. Habló Guillermo Fernández, otro precandidato a diputado. Tengan en cuenta que estamos en los días previos a las primarias simultáneas, abiertas y obligatorias. Habló Guillermo Fernández, el ministro de Finanzas, aseguró que en las caminatas por la provincia de Tierra del Fuego encontró que los mayores problemas de las familias pasan por la inflación, los ingresos en los hogares y el acceso a la vivienda. Dice el precandidato a diputado, ministro de Finanzas, Guillermo Fernández, que la gente pide mayor presencia del Estado en su conjunto. El diálogo con LRA 10, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Y lo cierto es que la gente está más concentrada en el día a día, hay cuestiones cotidianas que tratar, hay cuestiones que están pesando sobre las familias fueguinas, como es la escasez de ingresos, el crecimiento de los precios, la falta de trabajo, la desesperanza que eso trae como consecuencia y también una cuestión que ha atravesado a la Argentina toda, que es la falta de acceso a la vivienda, ¿no? Son cuestiones que trazan a, creo que a todos aquellos que hacemos política, ¿no? Y en este sentido, nosotros, por sobre todas las cosas, lo que hemos notado es que los vecinos piden más presencia del Estado. Y del Estado en su conjunto, ¿no? Sin diferenciar los niveles, porque también pedir ese grado de conocimiento a la comunidad a veces resulta como un poco importante si lo que tenemos que hacer entre todos es solucionar los problemas que día a día observamos en nuestras ciudades, en la provincia y en el país todo, ¿no?
Vamos ahora al norte del país, a Tartagal, Salta. El radical Chiván se diferenció de sus contrincantes, el precandidato Héctor Chiván, de la lista Adelante Salta 501C, se diferenció de sus competidores en las PASO. Inés Liendo, y Carlos Zapata. Señaló que estamos advirtiendo que algunos radicales se olvidan de los valores y de los principios que enarbolan el radicalismo. Estoy de desacuerdo con eso, expresó Chiván. El diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal.
Estamos advirtiendo que algunos radicales se olvidan de los valores, de los principios que enarbola el radicalismo, y la verdad que estoy definitivamente en desacuerdo con eso, ¿no? Me parece que el fin no justifica los medios, que tenemos que tener coherencia, que tenemos que tener una enorme responsabilidad y honrar los valores, los principios, los ideales de la Unión Cívica Radical. Me parece que no lo hacemos si para llegar al poder, por el poder mismo, buscamos aliados que no han hecho otra cosa que empobrecer la provincia.
Ahí está la palabra del candidato radical Héctor Chiván, candidato radical. Bien. Vamos ahora a La Pampa. Impulsan campaña de compromiso ambiental. Alejandro Pérez Martín, coordinador de la consultora ambiental Cambio Sustentable, dio detalles de la campaña de compromiso ambiental en la campaña electoral al explicar que nosotros pusimos un reclamo que ya es una demanda colectiva, la cual cada vez que hay elecciones sucede y vuelve a plantearse. El diálogo de Alejandro Pérez Martín con LRA 3 Nacional Santa Rosa.
Es un diálogo que queda ahí en la sociedad y, digamos, nosotros pusimos, digamos, un reclamo que es una demanda colectiva, que uh-huh. siempre, cada vez que hay épocas de campaña, sucede y vuelve a plantearse. Nosotros, allá por el 2019, en anteriores tiempos de campaña, lo que planteamos y reclamamos a los candidatos era que la obligación de retirar todo lo que era la cartelería pública en cuanto a publicidad electoral que se había hecho.
Sí.
Ahora, sí, vamos un poco más allá y lo que le estamos reclamando o solicitando a los candidatos es que no solo junten después que terminen los comicios toda la publicidad gráfica que se ha instalado en las ciudades de la provincia de La Pampa, sino que también hagan público qué se va a hacer con todo ese material que se juntó. Porque de nada vale que se entierre o se tire o se prenda fuego.
Vamos ahora a la provincia de Mendoza, donde en el programa Muchas Gracias de LB8, Radio Nacional Libertador, dialogaron con el precandidato a senador provincial en primer término por el primer distrito del Frente de Todos, Gerardo Bakker, quien se refirió al cuidado del agua y también a la conectividad a Internet. Dijo Bakker: hoy estamos trabajando mucho por el cuidado del agua, la protección del recurso hídrico y la protección del cinturón verde productivo del Oasis Mendoza. En esta función legislativa, en esta nueva función legislativa a la que estamos aspirando, es uno de los ejes de trabajo importantes que vamos a tener y que queremos llevar adelante desde La Valle a la legislatura provincial. También se refirió al tema de la conectividad a Internet.
Hoy trabajando mucho
en nuestro departamento, como siempre, por el tema del cuidado del agua, de la protección del recurso hídrico, y también trabajando mucho con el tema de la protección de lo que nosotros llamamos el cinturón verde productivo del oasis norte de la provincia de Mendoza, que está integrado por el río Mendoza, justamente. Así que bueno, eso ha sido nuestro eje conductor durante muchos años de labor, y hoy, en esta nueva función legislativa a la que estamos aspirando y que si los mendocinos quieren vamos a protagonizar, bueno, es uno de los ejes de trabajo importantes que vamos a tener y que queremos llevar desde la Valle a la legislatura provincial. No, bueno, en eso nosotros somos absolutamente críticos y tenemos una postura muy muy definida y firme. Nosotros en el momento de la votación de la modificación de la 7722, nuestro equipo tiene un diputado actualmente en funciones, que es Edgardo González, y todo el mundo puede buscar cómo votó Edgardo González, que es el voto de nuestro espacio político de la Valle respecto a la 7722. Nosotros votamos en contra de la modificación, y de hecho nosotros fuimos parte activa de la movilización en las calles para que la 7722 volviera a su estado. Esta situación, y no es para polemizar, pero sí es para ser absolutamente serio y crítico, nosotros dentro del espacio lo planteamos con absoluta firmeza, explicamos por qué teníamos que mantener la 7722 en el formato que tenía y que por suerte tiene, y bueno, después de mucha charla y de mucha discusión, pues se entendió, pero nosotros hemos sido, como lavallinos, hemos sido absolutamente claros con esto.
La palabra del precandidato a senador provincial Gerardo Báquer en diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza. El diputado nacional Carlos Alberto Vivero, de la provincia de Neuquén, describió cómo está transitando los últimos días de campaña previo a las PASO. El proyecto de presupuesto nacional 2022 debería incluir una inversión en obra pública para la educación en Neuquén que incluya la construcción de nuevos establecimientos educativos, señaló el precandidato en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Por lo menos yo lo que estoy planteando en la discusión del presupuesto es, por un lado, afianzar la inversión en materia de obra pública, sobre todo en esta etapa dirigida a la cuestión educativa en toda nuestra provincia. Actualmente el Gobierno Nacional, insisto, viene llevando adelante una serie de inversiones importantes en el marco del plan Argentina ACE, en el marco de las obras hídricas a través de ENOSA, las obras que tienen que ver con el desarrollo turístico de las distintas regiones, las obras viales.
Y ahora vamos a escuchar a la precandidata diputada nacional María José Sangla. A pocos días de las elecciones PASO, los precandidatos a diputados nacionales del Frente Fuerza San Luis continúan recorriendo diferentes puntos de la provincia. Acompañamos al gobernador Alberto Rodríguez Sá en sus actos y reconocemos lo que se hizo durante la pandemia, señaló Sangla en diálogo con LRA 29 Nacional San Luis.
Y recorriendo en este cortito tiempo que queda lo más que se pueda de la provincia, en el contacto con la gente, acompañando al gobernador en sus actos, y principalmente lo más importante, el contacto con la gente y el reconocimiento que yo veo en la gente en lo actuado en la pandemia, ¿no?
Sí.
La gente te agradece mucho y con mucho cariño el haberlos cuidado, como se dicen ellos. Para nosotros es sumamente importante el contacto con la gente y el reconocimiento, debido a que ya la pandemia por sí crea cierto distanciamiento. Y este contacto para nosotros es satisfactorio después de casi ya 2 años de trabajo en lo que respecta a COVID. Y en lo que respecta a Ramón Carrillo, sí, para mí es una satisfacción personal muy importante el haber estado en esos hitos importantes del hospital, más ahora que se encuentra ya en prueba vacío, dando sus últimos pasitos para la apertura del área ambulatoria, que es la primera etapa de sus tres aperturas que va a tener.
Ahí está la palabra de la precandidata a diputada nacional María José Sangla en diálogo con la radio pública de San Luis. Recuerdo que ante ministros en la reunión de G20, Bisotti abogó por el acceso de todas las personas a las vacunas. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, destacó en Roma, al participar de una cumbre de ministros de salud del G20, la necesidad de reconvertir la crisis por la pandemia de coronavirus en una oportunidad para fortalecer la preparación, la gestión y la respuesta coordinada y equitativa ante futuras emergencias sanitarias, y abogó por el acceso de todas las personas a las vacunas. La ministra subrayó que a fin de lograr una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente, todos los países deben implementar medidas en línea con los principios de solidaridad internacional, colaboración y equidad, garantizando el acceso de todas las personas a vacunas contra el coronavirus, según se informó oficialmente. Ahora vamos a escuchar, si les parece bien, la palabra del diputado nacional y precandidato a la reelección, Hugo Yasky, quien en diálogo con la radio pública, el también secretario general de la CTA, señaló que hay un sector que hace política promoviendo la antipolítica y lo hacen para no tener que hablar del desastre que provocaron cuando fueron gobierno. Eso hace que sea más difícil dar el debate. El teletrabajo, también dijo Yasky, llegó para quedarse. La pandemia nos adelantó 10 años, pero hoy ya se están firmando convenios que contemplan al teletrabajo. Argentina es pionera en ese sentido.
Un discurso que desde los sectores de la derecha promueven la apatía y la antipolítica de una manera así muy, muy clara, ¿no? Es un poco contradictorio porque, bueno, hacen política promoviendo la antipolítica. Es bastante difícil de explicar, sí, pero sí, que en términos electorales les ofrece la posibilidad de no tener que hablar de los desastres que ellos generaron en términos de la economía y del tejido social del país. Teletrabajo es una realidad que la pandemia, en todo caso, nos adelantó quizás 10 años. Lo cierto es que hoy tenemos teletrabajo en muchas actividades muy diversas, periodismo, educación, comercio, algunos sectores de la producción, ni que hablar, la actividad muchas veces vinculada al sector financiero. Y yo creo que hay que hacer una obstinada y persistente campaña de persuasión y de educación. Cuando en su momento el presidente de la UIA dijo que esto se arreglaba descontándoles los salarios, extorsionando a los trabajadores, la verdad, embarró la cancha innecesariamente, porque son casos relativamente aislados, es decir, no hay una corriente masiva de trabajadores que se niegue a la vacuna. Al contrario, los sindicatos eran los que exigían como condición para seguir estando en la presencialidad que hubiera vacunación masiva.
Ahí está la palabra del precandidato a diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, en diálogo con la radio pública. 5:42 de la mañana, ahora viene el hombre del polideportivo, hombre de pasión nacional, Gustavo Herr. Buen día, te escucho, ¿cómo andás en el aire?
Hola Claudio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Vamos a hablar de el abierto de los Estados Unidos en tenis. Schwartzman, el peque, dio pelea pero quedó eliminado. El peque levantó una desventaja de 2 sets, pero terminó cayendo en octavos de final ante el neerlandés Van de Zandschulp, 6-4, 6-4, 5-7, 5-7 y 6-1. Una pena porque el peque perdía 2-0, empató y fueron al quinto y, claro, extenuado, no pudo contra el neerlandés. Dio otra muestra de corazón, logró ponerse en partido tras un arranque muy desfavorable, que hizo que el europeo se quede con los dos primeros parciales, 6-3 y 6-4. En el tercero el argentino se impuso 7-5, levantó 2 match point en el cuarto y repitió el marcador, pero claro, en el quinto ya cansado, el Peque no pudo contra el neerlandés, así que ya no quedan argentinos en el abierto de los Estados Unidos. Pero para finalizar hay que destacar la histórica actuación de los deportistas argentinos en los Juegos Paralímpicos en Tokio, que se cerraron el día domingo. 9 medallas, 31 diplomas, y vamos a nombrar a todos estos atletas que han conseguido una medalla de plata: de Andrade, Impeliceri, Urra, Carlomagno, los Murciélagos, que perdieron la final con Brasil, y de bronce, Ruiz Díaz, Martínez, Zamorano y Chávez. Reiteramos, 9 medallas, 31 diplomas, una actuación histórica de los atletas argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en 2021. Gran abrazo, Claudio.
Gracias, querido, gracias. Gran abrazo, Gustavo Gerr, hombre de Pasión Nacional, con el Polideportivo. De la mañana en toda la República Argentina. Si te estás levantando en Córdoba, la temperatura en la ciudad capital es de 16 grados, en la capital mediterránea 16 grados, 85% cielo cubierto, visibilidad normal, máxima 21 grados. Bueno, se hablaba de chaparrones que no ocurrieron. Por la mañana tormentas aisladas, dice el pronóstico del tiempo. Hacia la tarde tormentas aisladas y por la noche chaparrones. Nos vamos a la capital federal, donde tenemos en estos momentos 14 grados 8. Actualizando los datos de las 5, 14.8 en capital federal, humedad de 92%, presión 1010, decimal 6, viento del este a 11 kilómetros, visibilidad reducida por lluvia débil a 6 kilómetros, máxima 17 grados. Para la mañana se anuncian lluvias en Buenos Aires y alrededores. Para la tarde, tormentas fuertes. Para la noche, lluvias fuertes. Bueno, les comento, calendario de pagos del ANSES, pensiones no contributivas se siguen abonando hoy para aquellos cuyos documentos finalizan en 8 y 9, programa alimentar para titulares de PNC, madres de 7 hijos, también con documentos terminados en 8 y 9. Compañeros, compañeras que se siguen comunicando al Diario Nacional a través del 11-65-84-0870. Aquí me dice, buen martes, Claudio, fuerte abrazo desde el puerto de Ingeniero White. A ver, ¿quién es el compañero? No me pone el nombre, qué pena. Bueno, buen martes, Claudio, fuerte abrazo desde el puerto de Ingeniero White, ahí muy cerca de Bahía Blanca. Abrazo, compañero, abrazo enorme. Gracias por la compañía, por la lealtad, por la consecuencia, por escuchar el Diario Nacional. Sonia, Claudio, Diario Argentino, oyentes, compañeros y camaradas, para que no estén ni se sientan solos, luchar en contra de los traidores a nuestra patria es nuestro camino y vencerlos. Esperemos que Sonia se reponga pronto. Bueno, Sonia no está enferma, ¿eh? Sonia se tomó vacaciones. Quiero aclararlo esto, por favor. Sonia está de vacaciones. Ya estamos más cerca de las brasas y parrillas con amigos, compartiendo ese maravilloso jugo de uva que nos brinda la parra. Abrazos, tampoco me deja el nombre, a ver, Gregorio, querido Gregorio, un abrazo grande, amigo, un abrazo grande, querido compañero, gracias por comunicar. buscarte. Me dicen acá Claudio en Hudson, está lloviendo. Hudson, partido de Berazategui, el querido Marcelo da cuenta de ello. Ustedes se dan cuenta, ustedes habrán tomado nota de cómo los compañeros nos van avisando cómo está el tiempo en distintas regiones del país. En este caso, muy buen día, querido Claudio, equipo de las 50 emisoras, amigos de todo el país. Desde Munro los saludamos, Mirta y Elvio, deseándoles a todos una jornada bendecida por Dios. Aquí en Munro comenzó a llover, me dice la uruguaya Mirta, junto con su marido Elvio, argentino. Esa mancomunión uruguaya-argentina de Mirta y Elvio, grandes compañeros que están permanentemente pendientes de nuestro diario nacional. Hola, Sonia y Claudio. Creo que la suspensión del partido argentino a Brasil es una acción netamente política contra Argentina y una venganza por haber dejado Messi al Barcelona. Es parte de la gran arremetida de la nefasta derecha en Sudamérica. Un abrazo desde Salta, la linda Nora Eugenia, que se comunica a través del 11-65-84-0870. Muchísimas gracias a los compañeros, compañeras, compañeres. Vamos a una secuencia musical, así dejo de hablar, por favor. Escuchemos a Julieta Lazo. Buenos Aires, vos, ¿quién sos?
Caprichosa, la reina del plata, colección de amores que te matan. Oye, Neche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, gambeteando piña, Nicolino. Sos el Adina, Saranchorena, el peine de Ringo Bonavena.
Buenos Aires, ¿vos quién sos?
La que me hace llorar, la dueña de mi amor. Hizo el mostrador. Esta alergia cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena. Sos Cerati, Charlie, Luca Prodan, Nelio Marimán, Ferrer y Piazzolla. Reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena. Clase media, proja y remolona, cerca que acelera la neurona. Puente Pueyrredón. moras del espanto, Clarín, la nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours, Iniés Mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbral Cayenduras, Verso de Carriero, por ir caminando por Plaza Dorrego, Libro por Corrientes, San Telmo Empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado. Bendita canción.
La extraordinaria Julieta Lazo, quien fuera integrante de la orquesta Fernández Fierro, interpretando Buenos Aires, vos quién sos, de Laucha Diego Baiardi, el líder de la agrupación Cruz Maldonado. Buenos Aires, vos quién sos, interpretado magistralmente por esta enorme intérprete, Julieta Lazo, en ascenso, Julieta, una tipa con mucho talento, muy querida por mí, quiero decir, la querida Julieta Lazo, en esta secuencia musical del Diario Nacional. 5:55, ya se viene en un rato el panorama informativo con Chelo Ayala, Pepe Castro, Mariana Gil Laborde, Romina Wiener, Ramiro Pose, Mario Giorgi con su clásico editorial, Damián Zárate, toda la radio pública detrás del panorama informativo a las 5:56 de la mañana en Radio Nacional y las 50. Seguimos en Duplex por Nacional Folclórica 98.7 y vamos a escuchar atentamente a la médica detenida por practicar la ILE en Tartagal. Nos referimos a Miranda Ruiz, de 33 años, médica clínica, quien brindó sus declaraciones luego de la detención que sufriera por practicar una interrupción legal del embarazo, una interrupción legal del embarazo en el hospital de Tartagal Juan Domingo Perón. El delito que se me imputa es aborto cuando hay una ley aprobada de aborto. Es una causa escandalosa, dijo y recalcó. Es imposible que obligue a una mujer a hacer el procedimiento porque el tratamiento es autoadministrado. Vamos a escucharla atentamente.
Bueno, obviamente que el viernes fue un día, es muy difícil describir lo que sentía porque no entendía nada de lo que estaba pasando. O sea, es una cosa de estar diciendo me están metiendo presa, se empieza a gatillar un movimiento hermoso de todo el hospital, de los pacientes, de los familiares, de las organizaciones sociales de Tartagal, de Salta, de la Marea Verde, obviamente, mis compañeras de la red, de todo el país para pedir que me liberen. Fue una locura. Yo sigo muy emocionada por todo lo que pasó el viernes. No sé cómo puedo tolerar tanto amor que he recibido en todos estos días. La imputación sigue, a mí me liberan de la prisión, pero yo no puedo salir de Tartagal si no me autoriza el juez que ordenó mi detención. Y tengo que ir una vez a la fiscalía y decir que estoy acá. Obviamente que frente a un escándalo judicial de estas características, tienen que haber necesariamente grupos políticos detrás que estén agitando esto y gente que tiene algún tipo de poder local. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La concejala Subelsa, con la legisladora Fiore de la provincia de Salta, ellas están militando en contra de la ley de aborto.
Y dos mujeres. Entonces, me estás hablando, ¿no? Una concejala y una legisladora.
Exacto, exacto. Ellas son las que militan en contra de la ley de aborto y para defender sus intereses personales no tienen problema en avasallar con todo. Con la justicia, con el sistema sanitario, con los derechos del paciente. No tienen drama, ¿eh? No tienen problema. Buah. Y encima les pagamos todos. Toda la población les paga porque ellas, como yo, ejercen un cargo público y no lo honran. Porque yo sí honro mi cargo público, porque yo ejerzo mi profesión y yo estudio para resolver los problemas de mis pacientes y yo no hago cualquier cosa con mis pacientes. Y ellas, que es una concejal y una legisladora, que también están cumpliendo una función pública, deberían honrar su salario. Deberían servirle a la gente y no servirse del Estado para sus intereses personales.
Thank you.
Ahí escuchamos a la médica Miranda Ruiz, detenida por practicar la interrupción legal del embarazo en la ciudad salteña de Tartagal. Bueno, les recuerdo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosencrantz, declaró por su relación con el operador judicial del macrismo. Ante la jueza Servini, el titular de la Corte Suprema, Rosencrantz, dijo que era amigo del prófugo operador judicial del macrismo, Pepín Rodríguez Simón, desde hace 40 años. Sostuvo que las 59 llamadas que intercambiaron fueron personales y admitió que en ellas su amigo le preguntó si quería integrar el máximo tribunal. Incluso reconoció que sabía que Pepín era el asesor judicial de Macri, el asesor judicial y el creador de la mesa judicial que perseguía a dirigentes sociales, perseguía a dirigentes opositores. Inclusive Pepín, cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires, perseguía a gente en situación de calle. Ese era Pepín Rodríguez Simón, el sinvergüenza de Pepín Rodríguez Simón, que sigue prófugo en el Uruguay. 6:00 a.m, voy saludando a Chelo Ayala, a Mariana Gil Laborde.